es sexo con Eva Guillamón.
Adesso arriva lui. Apre piano la porta, poi si butta sul letto. E poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Pues nada, aquí seguimos, como bien decía Vicente. Muy buenas noches a todos los que os acabáis de incorporar a Es Sexo. Estamos en lunes 14 de abril, una fecha muy importante para muchas cosas. Entre otras cosas porque empieza la Semana Santa y a pesar de lo que pudiera parecer, aquí seguimos en Es Sexo, aquí seguimos con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Eva, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí un lunes de Semana Santa. Y buenas noches, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y Amalio, por supuesto, al otro lado de los mandos de la nave. Y hoy vamos a hablar de un tema, como estábamos comentando con Vicente Azpitarte de Tiempo Extra, vamos a hablar de un tema espinoso donde los haya, porque yo creo que es de estas típicas amenazas que nunca decaen. Están toda la vida ahí y conforme va pasando el tiempo vamos acumulando más sex, entonces parece que la amenaza esta fantasma se va multiplicando exponencialmente. Así que para todos aquellos que hayáis tenido esta tentación o este incluso problemilla, bueno, pues esta noche va por ustedes. Hace unos 10 años, Michel Gondry nos regalaba una romántica película de ciencia ficción, todavía al menos de ciencia ficción, que transcurría en un mundo en el que uno podía contratar los servicios de una empresa para que borrase de la memoria todos los recuerdos que teníamos de nuestro sex. Sin embargo, cuando los protagonistas de esta historia, llamados en la peli Joel y Clementine, se volvían a encontrar, volvían a enamorarse, aunque en realidad no recordaran que ya habían estado juntos. O sea, era como un déjà vu, pero amnésico. Esta noche vamos a hablar de parejas que se reencuentran, ya sea para recordar buenos tiempos o para darse una segunda oportunidad. Caiga quien caiga, porque hay veces que uno vuelve a darse una segunda oportunidad y caen bastantes cosas. En cualquier caso, y esperemos que no caiga nada esta noche, muy bienvenidos a esta edición de Sexo y Sexualidad que hemos titulado Sex con tu ex. Y como ya hemos saludado a toda la gente que ya está sentadita en esta mesa, vamos a saludar ahora conceptualmente a esa tienda de juguetería sexual que es tan buena tenerla a mano, sobre todo cuando ya formamos parte de ese grupo de ex y, como decía antes Max, nos han dejado o hemos dejado a alguien o estamos atravesando por esos momentos así un poquito de soledad, y aunque no lo estemos atravesando también nos va a venir muy bien, pero con vistas a el regalo de esta noche, viene fantásticamente darse un paseíto por la juguetería, que además cada vez tiene más nos ofrece más posibilidades, porque por ejemplo tenemos la tienda, la clásica, la de toda la vida, que está en la Travesía de San Mateo número 12 en Madrid, al ladito de la plaza de Alonso Martínez. También tenemos ahora una nueva ubicación en el número 13 de la calle Pez, en el barrio de Malasaña, también en Madrid, y en San Sebastián, en la calle Usandizaga número 5, muy cerquita, si no al lado del edificio Cursal. Pero también está online, por supuesto, porque tenemos la juguetería a través de su página de Facebook, la juguetería Erotic Toys, en su página web, lajugueteria.com. En fin, que si uno no va a la juguetería es porque no tiene ganas, no porque no pueda. ¿Qué vamos a regalar esta noche, chicos?
¿Qué regalazo vamos a dar?
Pues, ¿qué regalazo vamos a dar a todos aquellos que contesten bien a la pregunta? Que posteriormente diremos, primero vamos a poner los dientes largos.
primero los dientes largos.
Empezamos a salivar y ya cuando no tengamos más remedio que participar, pues ya decimos la pregunta.
Tengas ex, tengas pareja, tengas mucho amor por ti mismo, tienes que tener una linterna íntima.
Una linterna.
Claro, porque este tipo de productos se les conoce como las linternas.
Ah, no sabía yo eso.
Sí.
A pesar de que la forma lo indica...
A pesar de que la forma lo indica y que le da un punto un poco más discreto, digamos, Fleshlight, que es esta marca de masturbadores y accesorios para hombres y otro tipo de juguetes también para mujeres, aunque no de esta índole, digamos, ha diseñado un montón de modelos de diferentes texturas, diferentes formas, profundidades y tensiones internas para poder masturbarte, estimular el pene, digamos, teniendo una sensación de penetración realista realmente sobrecogedora, ¿vale? Yo creo que muchísimos de nuestros oyentes ya lo conocerán porque es uno de esos accesorios de hombres con buen hacer entre sábanas, digamos.
Un clásico.
Un clásico, pero además hoy damos uno de los modelos, digamos, últimos que ha sacado la marca, que en este caso se llama el Flight, el vuelo. Principalmente porque es una versión poquito más pequeña, poquito más discreta, ideal para llevártela a vacaciones, a volar en tren, en barco, muy apropiado para esta semana, y además hace que eso, que tus juegos contigo mismo tengan una sensación hiper, hiper realista. Aparte de eso, bueno, estas versiones tan avanzadas tienen hasta, puedes tunearlo, digamos, ¿no? Porque puedes ponerle, por ejemplo, un cabezal para que puedas colocarlo en la ducha y hacer el manos libres, si tú eres de esos que se ducha estando un poco palote, y aparte de eso...
O que te pones palote al ducharte.
O que te pones palote al ducharte, o que te pones palote al cantar en la ducha. Nueva filia, alerta, nueva filia.
Depende de canción. Hombre, en este caso sí que podríamos ponernos palotes cantando Es que me hace volar.
Uy, yo sí canto, ¿no? Eso... No sé yo si me iba a poner muy palote, pero bueno. Aparte
Hombre, seguro,
de eso,
porque esa canción tiene mucho ritmito.
Sí, tú me ves por la mañana con esto puesto en la ducha.
Na, 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 na. Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo es que básicamente te veo con casi todo.
Ajá. Oye, qué bien. Ahora cada vez que me mires no sabré qué cara poner. Anyway. Aparte de eso, este modelo para mí está muy bien, muy bien, porque la parte interna está súper elaborada. Mira, lo voy a desmontar. ¿Ves que aquí se le ven las texturitas?
Pero
que tiene bolitas.
Tiene así como una onda a todos los masturbadores masculinos que Ayanta y yo nos morimos por tocar. Estos de la marca Tenga.
Tiene un aire. Sí, bueno, tiene un aire porque al fin y al cabo es un masturbador para hombres. Para mí es una marca muy diferente. La sensación es bastante diferente también porque realmente es muy realista, digamos. Y aparte de eso, si te fijas, le acabo de sacar lo que sería la funda interna. ¿Ves que tiene estos laterales reforzados? Pues eso hace como una cámara de aire. Con lo cual, cuando tú lo penetras, la sensación es más realista aún, ¿no? Permite esa cosa que tú te puedas mover como si estuvieses dentro de un cuerpo, pero sin tener la presión que a veces algunos masturbadores ejercen sobre el pene. Aparte de eso, es muy práctico poder sacarlo para poder limpiarlo y tenerlo en estado óptimo.
Porque esto es reutilizable, por supuesto, ¿no? Es como esos masturbadores que no son...
No. Este no es desechable, es reutilizable. Tú lo limpias, si lo cuidas un poco, te dura bastante. Si le metes mucha tralla, te dura quizás un poquito menos. Pero si lo cuidas un pelín, tienes ahí juego para rato.
O sea que si le das mucha tralla te pasa como la canción esta de Se nos rompió el amor de tanto usarlo. También con las vaginas linternas pasa eso.
No solo eso, sino que muchas veces cuando los hombres cogen por primera vez un Fleshlight, empiezan a hacer la zambomba de una manera que es normal que no te aguante mucho más, ¿no?
Bueno, cuando esa cogen cosa, a una mujer a veces
ese estilo de penetración como si fueses un calúa,
como
¿no?
Si estuvieras acunando a un chiquillo.
Como si estuvieses acunando a tu chiquillo, sí. aparte de eso, Fleshlight, digamos, tiene varios tipos, digamos, diferentes tipos de orificios. En este caso, tanto la textura, que sí la mantiene muy elaborada, pero el orificio en sí es un pelín más discreto para que puedas llevártelo por ahí y que no te dé ese tipo de momentos de, madre mía, llevas una vagina enlatada en la maleta, ¿no? Y aparte de eso, decir que, claro, este tipo de accesorios son muy buenos para lo que es el entrenamiento a través de la masturbación. Que tú realmente lo utilices llevando tus tiempos de aguante un poco más allá, trabajando un poco más con tu erección y consiguiendo de esta manera un control mayor de tu eyaculación y sobre todo que cuando estés cara a cara, cuerpo a cuerpo, que puedas practicar el sexo con la soltura que quisieras hacerlo sin tener que estarle muy pendiente porque ya...
O sea, ¿te refieres que para todos los ejercicios de control eyaculatorio de los que hemos hablado un montón de veces, este tipo de herramientas nos van fantástico?
Nos van fantástico también porque muchas veces cuando nos masturbamos aceleramos mucho el proceso, digamos, cuando estamos con alguien es mucho, la excitación es diferente, con lo cual el control, practicar el control en sí no es tan fácil, y sin embargo con un accesorio así tú realmente te marcas el ritmo, las pausas, el aguante, todo este tipo de cosas. En ese tipo de casos, o para el afortunado que se lo va a llevar al finalizar la semana, yo recomiendo cogerlo, darte una buena sesión y aguantar.
Sin reloj, ¿no?
Sin reloj. No, no. Para mí el sexo nunca debe ser una competición, digamos, ¿no? Realmente aguantar, y cuando tú notas que estás llegando casi, aminorar un poquito, aguantar un poquito más. Así tú realmente sabrás cuáles son los indicativos de cuando ya vas a culminar, y aparte de eso ayudarás tanto a que tu erección sea más firme y más constante, y a la par que cuando estés con alguien eyacules cuando realmente tú quieres eyacular.
Bueno, pues después de esto ya no hay más excusas para no participar en el concurso de la juguetería de esta semana. ¿Cuál es la pregunta, Luis?
Pues es un poco peculiar. ¿De quién fue pareja sentimental el presidente francés François Hollande, con la que tuvo que competir en las primeras primarias de su partido?
Bueno, es una mujer que se presentó también. O sea, que se presentó, que estuvo...
Antes que él.
Estuvo antes que él e incluso optó por la presidencia francesa. Lo que pasa es que coincidió con Sarkozy.
Con Sarkozy, exactamente, sí.
Y no le dio la oportunidad al mundo.
Mientras tanto, ellos habían tenido ya 4 hijos e incluso habían llegado a estudiar juntos en la Escuela Nacional de Administración, donde se licenciaron juntos en 1980. Su idilio se remonta ya a los años 70 y justo terminó cuando su pareja perdió contra Sarkozy en esas elecciones, bueno, en el mismo año. No sé si en el mismo momento, pero sí en el mismo año.
¿Ellos se separaron cuando ella...?
En 2007.
Ah, pensaba que llevan mucho más tiempo separados. Bueno, ella, vamos a decir que tiene un apellido así como muy real.
Muy real.
Muy real.
Sí, la verdad.
Literalmente hablando, tiene un apellido muy real. En fin.
El nombre es que es un poco difícil dar una pista
no,
por el nombre.
Por eso digo que vamos a decirlo del apellido y que es muy fácil.
Yo creo que es fácil.
Igual sí. Nos despista el hecho de que François Hollande últimamente tenga
otros
tanta
días.
Necesidad de escuchar el programa de hoy, porque tiene tantas ex, que a lo mejor uno empieza a decir nombres y nunca da con este.
Aunque yo creo que tal cual ha acabado con alguna de ellas más reciente, es poco sex con tu ex para practicar.
¿Eh? Poco sex con tu ex.
Bueno, lo que pasa es que en este caso...
Me da a mí que con esta tampoco hay mucho sex con tu ex, ¿eh?
No, pero sí que han vuelto, por lo visto, a trabajar juntos en este nuevo... A trabajar. Otra cosa no sé. Pero la posibilidad está ahí.
Pero ya sabes tú que hay veces que son... Si el partido lo quiere, yo voy. Ahora, que me apetece, no. Entonces, claro, con esto, si el partido lo quiere, y como además ahora mismo está así el partido un poquito tocado, pues habrán estado tirando de todas las herramientas que tengan a mano. No sé yo si estos van a practicar sex con tu ex, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tenéis la pregunta y bueno, pues id contestando a lo largo de esta semana y os podréis llevar esa fantástica vagina enlatada, ese masturbador Flesh by Fleshlight, que, bueno, que os va a deparar un mundo de fantasía, ¿no?
Y sensaciones.
Y vámonos a la agenda sexual de esta semana, que seguro que hay gente que también la necesita, a pesar de todas las festividades. Empezamos por Sevilla.
Los jóvenes estáis de suerte porque el 19 de abril es el día especial parejas jóvenes en Sevilla Liberal. Los menores de 30 años tendrán un precio especial para la fiesta del semáforo, en la que se determinará qué tipo de pareja sois, sexualmente hablando, según el color identificativo que escojáis. Rojo para pareja light, amarillo para indecisos y verde para intercambio total.
¿Y en Madrid?
Ha llegado esa semana de relax tan soñada por muchos, pero Edén Parejas no se han ido ni a la playa ni a la montaña. Aquí siguen para pasarlo bien con los que se quedan y con las parejas que, aprovechando las vacaciones, se hacen una escapadita a Madrid y vienen a visitarles a esta Semana del Santo Sexo.
Alicante.
Si has escogido playa como destino turístico para esta Semana Santa, también podrás disfrutar de noches llenas de sexo en la arboleda de Simila, que junto con el cumpleaños de Daisy te dan la oportunidad de conseguir su tarjeta exclusiva que te da descuentos en sus próximas fiestas. Les encontraréis en el número 29 de la calle Almansa, en Elche.
Y ya esta sintonía, porque es que no nos da tiempo ni a respirar, vamos de una cosa a otra, de un concurso a otro, nos indica que estamos en el concurso Grandes Mujeres de la Historia, es decir, el concurso de Intimina. Esta semana estamos regalando, como tantas otras semanas, ese maravilloso Kegel Smart. Max, te voy a pasar el relevo porque lo vas a explicar muchísimo mejor.
¿De qué es el Kegel Smart? Pues mira, dentro de todo lo que son ejercitadores para el suelo pélvico, el Kegel Smart probablemente es el más avanzado y el más práctico para que lleves un control real de cómo estás trabajando tu suelo pélvico. Principalmente porque tú lo colocas dentro de la parte dentro de la vagina y realmente él va con sus sensores, va notando cómo va evolucionando la presión que tú eres capaz de ejercer sobre él. Ya no solo eso, sino que el microchip que tiene dentro te va haciendo un registro de cuánto tiempo aguantas y de qué manera entrenas, porque a través de motores de pulsación te va a ir indicando, digamos, cuándo debes apretar, cuándo debes soltar, cuánto tiempo debes retener esa presión, y poco a poco te va haciendo la propia evaluación del punto en el que tú comiences a ejercitar tu suelo pélvico, ahí ya tener un control bastante considerable de lo que es la musculatura pélvica, ¿no? Aparte de eso, yo creo que realmente para muchas mujeres, si han usado diferentes tipos de pesarios o bolas o ejercitadores, pero muchas veces dicen, ya, pero aparte del uso básico, ¿cómo lo voy usando yo? Y el Kegel Smart, lo bueno que tiene es que él mismo, a través de esa pulsación, te va indicando, ahora aprieta, ahora libera, ahora aprieta, aguanta y aprieta. Entonces es como tener un entrenador personal para tu suelo pélvico, para que lo uses cuando tú quieras, donde tú quieras y cuando es el momento más adecuado para ti para hacerlo, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que realmente es muy valioso de una marca como Intimina, precisamente porque es creado por mujeres, para mujeres, y se nota en ese tipo de detalles que realmente hay mucha ciencia detrás, ¿no? Hay gente que ya ha usado diferentes tipos de ejercitadores, que conoce muy bien cómo trabajar la musculatura pélvica, y sobre todo este tipo de versiones más avanzadas o más tecnológicas las desarrolla para que ese ejercicio de esa zona tan importante del cuerpo sea óptimo.
Bueno, pues si queréis tener este entrenador personal del suelo pélvico en casa, vamos a participar en las pistas de esta noche. Esta noche es una mujer facilísima, facilísima. Vamos a ir colgando las pistas en Facebook mientras las vamos leyendo y vamos a empezar. Yo creo que la vais a averiguar muy rápido. La pista número uno. Miro a Luis sobre todo. No, miro a Luis sobre todo porque es que es una mujer que creo que la va a conocer muy rápido. Era una mujer...
Eso ya es una pista en sí misma.
Eso ya es una pista en sí misma. Cierto. Era una mujer muy misteriosa. Se sabe que provenía de una familia muy humilde y tuvo que ponerse a trabajar a los 14 años. Tenía dos hermanos y comenzó a trabajar en unos grandes almacenes donde en ocasiones hacía de modelo. Esto la llevó a otros mundos. O sea, este hacer de modelo la catapultó hacia otros mundos. Pista número 2. Decían de ella que su cara era perfecta, aunque siempre mostraba un gesto muy serio. Yo la verdad no sé quién decía que su cara era perfecta. Vamos, a mí no me lo parece en absoluto, pero... Se comprometió con un actor famosísimo, pero lo dejó plantado el día de la boda. A pesar de esto, siempre fueron amigos. La verdad que es que nos viene bárbaro para el programa de Sex con tu ex. Me parece a mí que Sex con tu ex, en este caso con ese actor, no, porque... Creo que a ella le gustaban más otro tipo de frutas, me parece. Me parece a mí, y es una cosa vox populi. Pista número 3. Tan solo rió en una de sus películas.
Es facilísima ya.
Es facilísima. Y esto fue muy comentado. Se retiró muy pronto del cine y llevó una vida muy discretita.
Jeje.
Exactamente. No, por eso se rió una vez solo. Jeje. Fue nominada, dice la pista número 4, 4 veces al Oscar, pero no consiguió ninguno. Finalmente le ofrecieron un Oscar honorífico, pero ella lo rechazó porque ya estaba retirada y quería que la dejaran en paz.
I want to be alone.
I want to be alone. I want to be alone. se sabía muy poco, por no decir nada, de su vida, pero siempre corrieron rumores de que era bisexual. Esto es un pistón, Max. Un pistón. Y de que tuvo relaciones con dos actrices muy famosas, una de ellas mexicana. Con la otra, que es un icono práctica, es un icono gay también la otra.
Sí, sí, la otra es MD.
La otra es MD. No MDMA, MD solo.
Que también es un icono muy gay.
Que también es un icono muy gay. Por eso digo que esta es un icono gay, pero bueno, a otro nivel. Con la otra, con esta MD, la relación fue un tanto extraña porque cuando las presentaron en Hollywood, ambas fingieron no conocerse cuando en realidad habían rodado una película juntas.
Pillinas.
Y además, es que, qué tontería, porque todo el mundo estaría al tanto, yo no sabía este dato, todo el mundo estaría al tanto de que habían rodado una película juntas. ¿O qué pasa, que fue una película de serie B que no se comercializó?
No sé, ahora mismo no sé cuál es, la verdad.
Pues yo tampoco, por eso me he quedado así patidifusa. Pero vamos, una película rodada, me imagino que o fue que no se estrenó, porque si no...
Hombre, con lo que corren los cotillos en Hollywood.
Por eso, en fin, bueno, pues ellas fingieron no conocerse cuando en realidad habían rodado una película juntas y yo creo que habían rodado unas cuantas películas amateur, solitas. Y la última pista. Aunque ella alcanzó el éxito en el cine mudo, el cambio al cine sonoro no le pasó factura, como le ocurrió, por ejemplo, a Gloria Swanson o a Mary Pickford. Al revés, se hizo todavía más famosa y supo sacar partido a su acento sueco. De un tiempo a esta parte, todo lo que ocurre en este programa es sueco o tiene que ver con Suecia.
Un día invitamos a los de la embajada y que nos cuenten.
Bueno, y que nos cuenten, incluso que nos patrocinen, porque esto ya es una cosa excesiva. Bueno, pues su acento sueco la hizo todavía más famosa en el cine sonoro, en películas como, por ejemplo, Mata Hari, La reina Cristina de Suecia, Ana Karenina o Ninochka, única película en la que soltó una carcajada. No tienes ni idea, ¿no, Fran? ¿Max?
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Jeje.
Bueno, pues jeje. Amalio, todo tuyo.
Las luces resplandecen, entramos por detrás, caminas bordeando la piscina. Es tarde y anochece, te miro un poco más, un brillo misterioso te ilumina. La lluvia enciende tu jersey de algodón, tu cara es un espejo hecho pedazos. Me coges de la mano cuando estalla en tu interior, no temas mientras sigues en mis brazos. Existe, déjate llevar, lo más complicado es que obre el milagro de estar existiendo sin más. Despierta, busca la verdad, ve a por todo aquello que sientes tan tuyo que nadie te va a arrebatar. Los pinos se retuercen, el agua está al bajar, salimos del frontón abandonado. Tu cuerpo se estremece sin dejar de temblar por todo lo que hemos atravesado. La lluvia prende tu jersey de algodón, tu cara es un espejo fragmentado. Me agarras por el brazo cuando empieza lo mejor. Estás hablando y no mueves los labios. Te estoy oyendo y no mueves los labios. Irradia, no pares de hablar. Eres tan bonita que el sol en tus ojos compite por brillar igual. Comprende que no hay más allá. No es tan complicado, somos lo que amamos, porque es...
esa es la última verdad. Las luces resplandecen.
Bueno, entendemos que esta última pista os haya despistado más que otra cosa, porque yo creo que si alguien no lo había averiguado a raíz de escuchar esta canción de Maronda, luces de las luces resplandecen, pues no lo íbamos a haber averiguado, más bien lo contrario. Pero con toda la cantidad de pistas que hemos dado, yo creo que no había ningún tipo de excusa posible. De hecho, no la necesitabais, porque todos los que habéis participado, todos en el mail, Julián, José, Antonio, Rosa, Isabel, Miriam, Sara, Ana, bueno, todos lo habéis averiguado sin lugar a dudas. Y en Facebook pues está Ismael, por supuesto Encarnación, y por aquí alguno más que nos dicen que sí, que es Greta Garbo, que es esa señora que siempre hacía de sí misma, pero bueno, es verdad, también Woody Allen hace de sí mismo y tiene su puntito.
Bueno, o sea, sí, tiene su puntito, pero que Woody Allen ha evolucionado, su personaje ha evolucionado en sus películas, igual que él, claro.
Claro, ha envejecido, ¿no? Y
ha envejecido, que no. Ya, pero cosas que en sus primeras películas decía, ahora no las dice, dice las contrarias.
Hombre, yo creo que también el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y el tipo claro. de temas que suele tratar recurrentemente Woody Allen... La percepción social ha cambiado tanto respecto a ellas.
Sí, bueno, si a Greta Garbo le hubieran dado un poquito más de tiempo o ella se lo hubiera tomado, pues a lo mejor también hubiera acabado por volver a no hablar. En fin, vamos a escuchar ese tráiler de aquella película que se hizo tan, tan famosísima, de la que hablábamos al principio, que nos hacían desaparecer los malos recuerdos, cosa que todos en algún momento hemos querido conseguir, por supuesto sin éxito, que se llamaba Olvídate de mí, una película de los Wachowski, ¿no?
De Michel Gondry.
No, pero ese era el director, ¿los guionistas no eran
No, Charlie Kaufman, maravilloso, estupendo, divino de la muerte. Que de hecho para mí es una historia más de Charlie Kaufman que de Michel Gondry. Michel Gondry le dio una apariencia hermosísima y fabulosa, pero es una historia de Charlie Kaufman, que es el guionista de... como ser John Malkovich,
el guionista de Spike Jones.
Exactamente.
Sí, el guionista que de hecho ha escrito junto con Spike Jones la última película, la de Her.
Exactamente.
Bueno, pues nada, vamos a escuchar este tráiler.
Me llamo Joel Barish y he venido para borrar a Clementine Kruczynski.
Empezaremos por sus recuerdos más recientes e iremos retrocediendo. Cada uno de nuestros recuerdos tiene un núcleo emotivo y una vez erradicado ese núcleo, empieza su proceso de degradación. Cuando despierte, los recuerdos que hemos detallado estarán marchitos y habrán desaparecido. Como los de un sueño al despertar.
De la seducción sea menos repugnante. ¿Por qué no me llevas a otro lugar? A un lugar al que yo no pertenezco. Estás cabreado porque he salido hasta tarde sin ti. Y en tu pequeño cerebro agusanado nace la misma pregunta. ¿Habrá follado con alguien esta noche?
¿Puedes creer que doy por supuesto que has follado con alguien? Así es como consigues caer bien.
¡Por la mañana ya no existirás! ¡El perfecto final para esta historia de mierda!
Sería diferente si pudiéramos volver a empezar.
Recuérdame. Inténtalo de verdad. Y quizá podamos.
Mm.
Olvídate de mí, una película protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Yo no sé si se suele producir muy a menudo el efecto Olvídate de mí. Me da que no.
Hombre, el efecto Olvídate de mí, así de coger y olvidarse milagrosamente de alguien, no. Pero quererlo.
No, bueno, quererlo
muchísimo,
sí. Quererlo de hecho siempre.
Muchísimo. Hay muchísimas personas además que pasan de ese estado del amor a ese estado del odio, cosa que, aunque no está bien, realmente es muy lógico, porque son dos sentimientos que en su base son mucho más parecidas de lo que pensáramos, ¿no? Yo creo que aparte de eso, realmente, cuando tú lo dejas con alguien, seas la persona que haya decidido dejarlo o no, generalmente si es la persona que ha sido dejada de alguna manera, más todavía, nos suele gustar mucho olvidar. Nos suele gustar mucho olvidar esa persona, olvidar esa relación, sacarlo un poco de nuestra mente. Es lógico como mecanismo de defensa, pero hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Una cosa es que cuando tú te obsesionas en quiero olvidarlo, quiero olvidarlo, quiero olvidarlo, o aquellas personas que se echan a la piscina totalmente a buscar otras emociones que sustituyan ese vacío, o las personas que se vuelven un poco locas, quiero decir locas de venga, sexo y libertad.
Sí, cada uno tiene su fórmula. Recuerdo, sí.
Cada uno tiene su fórmula y sus maneras, y cada historia es una historia singular. Pero yo creo que esto también hay que darle su reposo, hay que darle su meditación, su reflexión, y que cuando realmente tú pasas esos estados lógicos de haber roto una relación en la que emocionalmente has estado muy implicado, realmente va a ayudar mucho a que no te pese, que no te enquisten, que no se te enquisten las sensaciones, y que sobre todo no sigas el resto de tu vida amorosa con ese trauma, ¿no? Porque ese tipo de traumas muchas veces afecta mucho a la personalidad y la manera en la que nos desenvolvemos con otra persona. Además, decir que muchas veces cuando se pone mucho énfasis en olvidar, estás haciendo todo lo contrario. Muchas veces te acuerdas más, ¿no? Le das más importancia, no dejas que no permites esa libertad, digamos, dejar que tus sentimientos se rompan, el dolor esté ahí, el dolor salga y pases a una nueva fase con tus emociones. Aparte de eso, pues depende, como decía, mucho de la relación, ¿no? Y aparte de eso, para mí una cosa es la ruptura emocional, digamos, y cómo son los tiempos a continuación de ese tipo de ruptura, y otra cosa es el aspecto meramente sexual. Si tú has dejado una relación y ha habido un entente cordial o habéis acabado entendiéndoos, aún así es posible que vuelva a pasar ese sexo. Y además, si lo llevas bien, y a veces, incluso cuando lo llevas mal, es muy posible que ese sexo sea fabuloso.
Porque los sexos con los ex suelen ser fabulosos.
Suelen
porque
ser
además
fabulosos
uno da todo
cuando
lo que tiene.
A veces incluso sorprendentemente fabulosos, ¿no?
Sí, muchas más fabulosos personas, que incluso cuando no eran ex.
Y además, porque es eso, cuando tú practicas sexo con un ex con quien te has quedado en paz, has hecho tus deberes, te has quitado esas piedras de los zapatos o de la mochila o donde sea que los llevases, vas a seguir teniendo ese conocimiento del cuerpo ajeno, vas a tener probablemente aún un arrebato de atracción muy potente, muy visceral, y le habrás quitado muchas de las, sean preocupaciones, dudas, incomodidades que podías tener con esa persona cuando erais pareja. Con lo cual, el sexo se practica con mucha confianza, con mucho conocimiento y con un morbo totalmente nuevo para una persona,
claro,
que conoces,
hombre,
perfectamente.
Imagínate.
Entonces, suele ser un clásico.
Esta cosa de dónde estamos ahora.
¿Dónde estamos ahora?
¿Dónde estarás
tú? Y esa sensación posorgásmica de decir, qué maduros somos, aunque al día siguiente lo llevan fatal, y que nos hagamos la picha un lío también, ¿no? Porque realmente es una de las cosas, cuando se habla de sex con tu ex, yo siempre recalco de, es una cosa de no tomárselo a la ligera, principalmente porque es lo que le decía antes a Vicente, hay que tener muy claro con quién te estás yendo a la cama y qué te estás llevando a la cama. ¿Con quién? Obviamente sabes con quién porque lo conoces de sobra, pero ¿qué te estás llevando? ¿Estás llevando aspiraciones? ¿Estás llevando nostalgia? ¿Estás llevando meramente lo sexual? ¿Estás cerrando un capítulo? ¿Cómo la otra persona va a sentir eso? Porque muchas veces cuando una pareja se rompe parece que todo está bien y venga, vamos a por ello, así por la confianza que nos tenemos, pero no pensamos mucho en cómo nos sentiremos al día siguiente. Puede haber reproches, puede haber cabreos, puede haber esperanzas que igual no iban por ahí los tiros. Hay que ser muy claro con este tipo de sexo y sobre todo muy claro con uno mismo, ¿sabes? Que a veces nos falta mucha honestidad con uno mismo de decir, mira, pues yo este sexo lo practico porque me apetece practicarlo y mañana no será ni una cosa de la que me arrepente, ni una cosa de la que me voy a sentir mal, ni me voy a llevar malos sentimientos de este sexo tan bueno que vamos a practicar.
Bueno, ni falsas esperanzas, ¿no? Porque si la expectativa siempre surge, imagínate con un ex, ¿no?
Sí o no.
No tiene por qué, pero yo creo que muchas veces...
Sí, pero incluso cuando a veces hay esa duda, esa esperanza, esa cosa, si somos sinceros, es muy probable que el sexo lo veamos como sexo, por el respeto que nos tenemos, por ese amor que hemos tenido, o que deberíamos tenernos por el amor que nos hemos tenido. El sexo lo veremos como sexo, o lo sentiremos como sexo, y lo demás deberíamos sentirlo como lo demás. Porque esa persona que tanto conocemos, las personas cambiamos, pero muchas veces tardamos muchísimo en cambiar. Y cuando ha habido una ruptura, y a la semanita, 10 días, estamos de nuevo en la cama, es muy, muy, muy difícil haber hecho esos deberes, a menos que la relación hubiese sido una relación de desgaste, que poco a poco se iba gastando, y que tal cual se había establecido esa relación ya no nos funcionaba a los dos o a uno de los integrantes de la pareja. Después de eso, es muy probable que teniendo las cosas claras, digamos... Madre mía, pero esto cuando estábamos juntos no era tan bueno, no lo disfrutaba tanto.
Probablemente uno
cuando,
no se entregaba
tanto.
Cuando
era tu churri, esto y esto y esto, no me lo hacías. Ese tipo de casos se suele
no,
dar.
No, claro que sí, porque es que muchas veces el problema de que el sexo no sea tan bueno es porque nosotros tampoco le ponemos toda la carne que le tendríamos que poner al asador. Vamos a ver en el sexo en la calle si alguno de los entrevistados tiene algo que decir acerca de los ex. ¿Qué hemos preguntado, Luis, esta noche?
Pues algo muy... Vamos, lo que le teníamos que preguntar. ¿Has reincidido alguna vez con tu ex? ¿Fue mejor o peor?
Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
Yo nunca he estado con una ex, pero con ninguna, además, no he estado con ninguna. Yo soy de la teoría de, mira, una vez que se acaban las cosas, agua que no has de beber, déjala correr.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
Pues la verdad es que no. Yo cuando doy por terminada una historia, la termino y se acabó. Carpetazo y no. Nunca he vuelto ni volvería. Yo creo que al final esas historias siempre acaban mal. Cuando vuelves y te queda ahí el sexo de por medio, no me va.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Sí, alguna vez he reincidido con alguna ex que lo hemos dejado y al cabo del tiempo, pues... por cosas te encuentras y de repente surge y bueno. Y mejor o peor, pues bueno, a veces mejor simplemente por el tema de que haya habido una separación, un tiempo por el medio, y de repente os atacáis ahí con mucha pasión, pero a veces es peor porque también complica un poco más la situación, depende de cómo se esté con el rollo que tengas con tu pareja.
Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual.
Ay, madre mía, pues sí, tuve una relación con una chica y bueno, decidimos dejarlo por mutuo acuerdo porque ahí había unos problemas y tal. Pero bueno, seguimos en contacto, empezamos a hablar de estas cosas, empezamos a solucionarlas y ver un poquito, ¿no?, la luz y tal. Y ella planteó volver a otra vez con la relación. Yo dije que sí, porque bueno, veía, ¿no?, que en este momento, en este KitKat total, que bueno, que la cosa funcionaba y lo solucionamos y tal, pero bueno, no estuvimos bien unos pocos meses, pero ya enseguida otra vez volvieron a aparecer estos miedos y tal, y ya lo volvimos a dejar.
Hola, soy Pelayo y soy publicista.
He reincidido un par de veces con un ex y, bueno, de las dos veces, una fue buena y la otra, pues, no tan buena. Lo que sí te puedo asegurar que la buena fue increíble. Pues a veces es mejor un malo conocido que un bueno por conocer.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado a mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Pasar una noche en un hotel y encontrarte en internet.
Con la intención de huir de la rutina y celebrar su primer aniversario de casados, Claudia y Esteban decidieron pasar una noche especial en un hotel. Lo que nunca se hubieran imaginado es que había una cámara oculta en su habitación que recogió su encuentro para subirlo después a la red sin su autorización. 3 semanas pasaron hasta que un amigo les alertó sobre el hecho. El dueño del hotel niega los hechos, pero el caso es que no se trata de algo aislado. El 30% de los establecimientos hoteleros de la zona de Miraflores, en el centro de Lima, incurren en este delito, considerado menor por las autoridades y al que no le dan demasiada importancia, hasta que les pase a ellos mismos.
Asilo neoyorquino demandado por contratar strippers.
Los familiares de Berenice Youngblood, afectada con demencia senil, se han enfadado mucho con el hogar para la tercera edad donde estaba internada. Una foto en la que la señora introducía un par de billetes en los calzoncillos de un stripper alertó a sus familiares de lo que denominaron como agresión de perversión sexual. Según el hijo de Berenice, su madre fue puesta en riesgo, puesto que se encontraba confundida y desorientada. El asilo ha indicado que los strippers venían incluidos en un evento de entretenimiento y Berenice declara que no recuerda detalles sobre ese momento. Pero entonces, ¿por qué guardó la fotografía?
Bueno, no recordaba porque, claro, era tal la cantidad de felicidad, me imagino que estaría viviendo Berenice, que digo, mira, a mí ya, yo de lo de antes no me acuerdo. Solo me acuerdo de esto. Solo me acuerdo de las medidas.
Arrepentida estará de no haber guardado mejor la foto.
Hombre, y tan arrepentida, claro que sí. Antes de pasar a las parejas famosas que se dieron una segunda oportunidad y a veces una tercera y una cuarta, vamos a recordar el tema de esta noche. ¿Vas o vienes? Después de las parejitas, pues vamos a hablar un poquito sobre ese balneario de la Ermida y ese vas o vienes. Escribid al respecto sobre si vais o venís, o lo que se os ocurra. A ver, parejas famosas que se dieron una segunda oportunidad.
Bueno, en este aspecto hay unos cuantos casos y alguno de ellos con mucho, mucho escándalo por detrás. Uno, por ejemplo, que levantó ampollas en su momento, fue la pareja formada por Courteney Cox, una de las protagonistas de la serie Friends, y David Arquette.
Mónica,
la que lo limpiaba todo. Una persona muy querida, con la que mucha gente se identificaba, y David Arquette, igual menos conocido, ha salido en muchas películas.
De la familia Arquette.
Screen también.
Y bueno, ellos fueron
un porrón de hermanos, ¿no? 3, por lo menos.
O cuatro. Sí. Y uno de ellos es bisexual.
No me digas, no será, sí. David Arquette.
No, además es muy divertido porque en una película de Isabel Coixet, ella le dio un personaje que se enamoraba de un transexual y luego al final acabó él.
Isabel Coixet, qué visionaria, ¿eh?
Totalmente.
Qué visionaria. Vamos a ver, ¿qué le pasó a Courteney Cox y a David Arquette?
Pues mira, ellos contrajeron matrimonio en el año 99, tienen una niña de 6 años. Anunciaron su separación y entonces fue un poco escándalo porque hay un presentador de radio muy famoso, muy famoso, muy famoso en Estados Unidos que se llama Howard Stern, que es famoso sobre todo por provocarle orgasmos a estrellas del porno que invita a su programa de radio poniéndoles un bafle entre las piernas y dándole bien a los decibelios. Y entonces, en este programa, en una entrevista al señor David Arquette, él confesó que había sido infiel.
Lo confesó así, a tumba abierta.
Lo confesó así,
pero
a micrófono abierto.
Pero se lo había dicho
abierto
antes a
esta,
la señorita
Esta parte Cornicox. No se sabe, pero se sabe que a ella le sentó como una patada en los cullons y que acto seguido lo dejó con el señor Arquette.
Llamó inmediatamente al programa de radio y dijo, ahí
no,
te quedas.
Llamó al programa de radio y dijo, mañana me invitas a mí, que lo voy a dejar en directo.
Ay, madre, de verdad, esto del más difícil todavía no tiene límites.
Tú te puedes imaginar las audiencias astrológicas.
Y Howard Stern viviendo de los mejores días de su vida.
De los, bueno, él vamos.
Una pareja se rompe y un corazón se alegra.
Micrófono y palomitas ese día, yo creo. Entonces, lo dejaron, pero sin embargo, un tiempo más tarde, tuvieron que llamar de nuevo al señor Howard Stern para anunciarle que habían vuelto.
Ay.
Ay.
¿Juntos o separados?
Juntos.
O sea, llamaron juntos.
Habían vuelto a consumar y a querer.
¿Y no sabemos juntos hoy por hoy en qué situación están?
a día de hoy están separados.
Ah, sí, nuevamente. Uh-huh. Si es que esto ya lo decía otro visionario como Isabel Coixet, que era Rubén Blades, que en su canción maravillosa de Pedro Navajas hay un momento en que dice: cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Este es el caso. Es el caso de Mónica de Friends y del señor Arquette.
Vámonos a otros lares, que este también tuvo mucha prensa. Y como nuestro personaje del concurso de la juguetería de hoy tiene un apellido pues muy, muy real, muy de la realidad.
Muy real, sí,
pues
sí.
Este es un caso que también podríamos tomar como ejemplo. Como ejemplo, bueno, no sé.
De realeza.
De realeza, claro.
A ver.
Kate Middleton. Ay, una de las mujeres más admiradas.
Catalina,
y queridas,
la princesa Catalina.
La princesa Catalina, pues fíjate, es que si traducimos.
Mira,
pero el
aquí
nombre
estamos
como...
escuchando Pedro Navaja. La frase de si naciste para martillo es ya cuando, ¿sabéis este momento de la salsa? Que a mí me gusta mucho la salsa, pero tengo la sensación de que nunca saben cómo acabarla. Entonces, creo que se llama montuno, que es cuando ya termina la letra y pasan 10 minutos de taca, 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 taca. Bueno, pues en uno de esos taca, 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 en uno de los momentos del montuno, dice Rubén Blades lo de: ¿cómo decía mi abuelita? No lo cambia ni el más bravo. Patatata. Bueno, mientras la dejamos así de fondito, Amalio, nos avisas cuando salga el martillo y vámonos con la princesa Catalina y el príncipe Guillermo.
Pues Catalina y Guillermo realmente sí tuvieron, obviamente todo el mundo sabe que se casaron en el 2011 y hoy en día posan felices frente a las cámaras con su bebé real, pero...
Con su bebé Jorge.
Mucha gente no sabe que ellos ya tuvieron una relación previa. Entre el 2004 y el 2007 estaban...
Es que estudiaron, porque la princesa Catalina fue a ese colegio, a ese college, donde supuestamente las madres llevan a las hijas que tienen esperanzas de pillar a un real.
¿A un real o un marido potente?
Claro, a un real o a un millonario, una de dos.
Bueno, pues en esta época se conocieron, se gustaron, se enamoraron, estuvieron juntos hasta que llegó el día que la señorita Catalina dijo: este príncipe quiere salir demasiado con sus amiguetes y lo planto aquí mismo. Media Inglaterra llorando.
O sea que ya se había hecho público.
Bueno, se había hecho público. Es que ella es una persona que gusta mucho al público inglés y que desde hace bastante tiempo estaban deseando casar a ese príncipe y más con una señorita como esta. ¿Qué pasó?
Claro, pues es que lo que les espera, si no.
Pues que tiempo más tarde se encontraron y hoy en día ella es la duquesa de Cambridge. Tiene ese niño, posan tanto. Le encanta toda Inglaterra. Y bueno, pues nada, imagino que, y espero que tendrá mucho sex con su ex, que ahora es su marido.
Esperemos que tenga mucho sex con su ex.
Es que esta segunda oportunidad es una oportunidad que es difícil desaprovechar.
Hombre,
y
en este caso...
romper esta con el histórico de parejas que tiene la realeza británica a tela marinera. Pero bueno.
No sabemos si se va a romper o no, pero en cualquier caso se van a dar varias oportunidades para que no se rompa. Vamos con la tercera y última pareja de la noche.
¿De qué la quieres? De deportes, de la moda, del cine, del cine con chascarrillo y tintes lésbicos.
Oh, por Dios, humor... del cine con chascarrillo y tintes lésbicos.
Sí, pues
claro,
vamos
allá más,
con...
¿cuántos más condimentos?
Bueno, este debes conocerlo porque también fue bastante sonado en su momento. La señorita Lindsay Lohan y la señorita Samantha Ronson. Lesboex.
Lesboex,
sí, porque la actriz parece que no puede olvidar a Samantha, aunque fue ella la que la dejó en un primer momento, por lo menos. Luego volvió, digamos que arrepentida a sus pies. Ante el pasotismo de la Ronson, Lindsay, que además es una mujer de armas tomar, se obsesionó tanto que sometió a su exnovia a un acoso continuo con llamadas a las 1000 de la madrugada, persiguiéndola en las redes sociales, en un lado, en el otro. Ya sabes, el que la sigue, la consigue. Un dicho que le viene a pelo a Miss Lindsay Lohan.
Pero entonces, ¿la volvió a conseguir?
La volvió a conseguir. Y bueno, ya sabes que muchas veces las relaciones entre mujeres pueden ser muy tumultuosas, puede haber mucha intensidad y pasión. Y se supone, rumorea, que entre ellas la vuelta al intimar fue de estos de empañar las ventanas de casa.
Bueno, oye, por lo menos si volvieron, que fuera por una buena causa, ¿no? sobre todo si volvieron después de que la otra le tuvo que gastar tantísimo dinero en teléfono, pues...
Bueno, no sé si tantísimo dinero en teléfono, pero yo sí siempre he pensado que, para bien o para mal, este romance marcó la carrera de Miss Lindsay Lohan. Digamos que tampoco era una actriz que iba así como para muchos premios.
Para Oscar.
Pero sí era una junior celebrity muy, muy, muy potente, y esto, en la mentalidad de muchos americanos, fue un escándalo, digamos. Que, ojo, puede ser un escándalo para bien y para mal. Y que es...
Es que estamos aquí pendientes también, aparte de Lindsay Lohan, de este martillo. Pero ¿sabes lo que pasa, Mario? Que es que este no es Rubén Blades. No, eso es mentira. Nos han engañado.
De todas formas, la canción le va bastante. Yo no sé si Lindsay Lohan la conocerá, pero la vida te da sorpresas.
La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida. Por eso, fíjate, nos han timado. Pensábamos que era Rubén Blades, pero no es Rubén Blades. Es que los salseros llevan tantos sombreros. Bueno, pues nada. Ahí está la cosa. Se han vuelto a separar. Lindsay Lohan se ha dedicado al Botox. Samantha Ronson, me imagino, a su música, porque era DJ. Uh-huh. Que Catalina y Guillermo están felizmente deseando alcanzar en algún momento de sus vidas el trono de Inglaterra, cosa que queda más lejos que la utopía. Y tantas otras parejas que irán y volverán ad infinitum.
Pero es que hay muchas, además.
Bueno, hay
que
muchas.
Que sí, Penélope Cruz y Javier Bardem, que sí, Drew Barrymore y Justin Long, Patricia Conde y Dani Martín, podría decirse Patricia Conde y Carlos Moya, podríamos decir un sinfín de parejas.
Un sinfín de parejas, y eso de las conocidas, imagínate cuando vamos ya de puertas para adentro, entonces ya es que no paramos. ¿Vas o vienes? Es el tema de esta noche. Es un tema que os puede llevar directamente a los brazos del balneario de La Ermida, un balneario que está en los picos de Europa, en el pueblo de La Ermida, un balneario que no un spa, es decir, que tiene agua minero medicinal y que además ahora, para estos días tan entrañables como los de Semana Santa, nos ofrece una experiencia diferente. Del 16 al 21 de abril, es decir, empezando este miércoles que viene hasta el próximo lunes, desde 179 euros por persona podréis disfrutar de dos noches con circuito termal en agua minero medicinal, que sale a una temperatura, creo que de unos 60 grados, pero el balneario, bueno, pues tiene la decencia de bajarnos un poquito la temperatura para que se quede exquisita. Además, hay una promoción exclusiva, y es que nos ofrecen dos masajes relajantes por tan solo 59 euros. Los niños son gratis a partir de las 4 noches de estancia. O sea que si no tenéis nada que hacer esta Semana Santa y os apetece daros una vueltecita por el norte, ahora que hace ese sol de agosto maravilloso, que esperemos que nos dure un ratito, pues iros para allá o participar en nuestro concurso. ¿Vas o vienes? Es el tema de esta noche. Y Jaume dice, ¿vas o vienes? ¿Y qué tal si me quedo? Vemos una peli y luego lo que surja. Eso por una parte. Dice Encarnación en Facebook, ¿vas o vienes? Pues todo depende de lo que me ofrezcas. Luego por aquí tenemos a alguien que nos ha cambiado, y el vaso vienes lo ha cambiado por te vas o te quedas. Pues mira, no lo sé. Con tanta procesión, la verdad es que no me decido. Y es cierto, porque claro, ahora si vamos, tanto si vamos como si venimos, tenemos que tener por lo menos un GPS que nos vaya diciendo por dónde podemos ir y por dónde podemos venir, porque está todo copadito de gente caminando por la calle haciendo sus cositas. A ver, Maxi... Queremos volver con nuestra pareja, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo.
¿Pero queremos volver emocionalmente o queremos volver sexualmente?
Bueno, pues no lo sé. ¿Cuáles son las posibilidades?
Vale, mira, si tú realmente quieres volver sexualmente, un poco lo que he dicho antes, ten muy claras las cosas emocionales, ten muy claro que realmente ese sexo puede que te dé cosas que no tenías sexualmente con esa pareja cuando estabas en pareja, y sobre todo... estate seguro que has hecho los deberes, que realmente no te estás yendo a la cama con un batiburrillo emocional que al día siguiente te puedes arrepentir. si quieres volver como pareja, yo siempre creo que es, incluso si tú sabes que quieres volver con esa pareja desde el momento que se acaba, se rompe o a la mañana siguiente, está bien hacer los deberes. Esa cosa de ver realmente cuáles son tus posibilidades reales, cuáles son tus opciones, en qué momento emocional estás. Hacerte esas listas, que yo sé que es muy de psicología barata, pero si tú rompes con alguien o alguien te deja, es muy importante coger un papel y hacer una lista de todo lo bueno que tenías en esa relación, todo lo malo que tenías en esa relación, todo lo que echabas de menos estando en esa relación, y hacerlo tanto desde tu lado como desde el lado de la otra persona, ¿no? Apuntar en un papel y dejarlo ahí un par de días y luego volver a leerlo de, pues por ejemplo, cosas que no te gustaron de ti mismo al finalizar esa relación, ¿no? Porque muchas veces es eso, no sé, entramos en este estado un poco como de barrena o de sentirnos emocionalmente acorralados, y es un estado en el que realmente los seres humanos nos volvemos muy impredecibles y a veces hacemos muchas tonterías. Entonces es muy importante poner en papel, ya no solo por apuntarlo, sino porque las reflexiones, digamos, mentales, muchas veces somos súper, súper hábiles en saltárnoslas, en realmente decir, ya, yo sé que esto lo he hecho mal, pero lo he hecho por esto, y justificarnos cosas a nosotros mismos. Y muchas veces cuando hacemos eso, realmente nos volvemos emocionalmente sordos. No aprendemos de los errores que hemos cometido. Otra cosa muy, muy, muy importante cuando tú vas a volver, sea sexual o emocionalmente, es que pases tu proceso del dolor. Cuando una relación se rompe, generalmente cuando han sido personas que se han querido con bastante intensidad, en ambos lados del cordón, hay dolor. Y ese dolor, realmente, si tú no trabajas con él, es muy probable que se te quede por ahí algún resquicio de ello.
Enquistado, ¿no?
Enquistado, traumado, o que tú pienses que ni lo uno ni lo otro, pero más adelante en otra relación, te vuelva a aflorar. Uh-huh. Es muy importante que tú tengas presente los procesos emocionales por los que has pasado con una pareja, pero también has de ser consciente de ellos, intentar aprender de ellos para que no te vuelvan a pasar. Te pueden pasar cosas similares, pero lo llevarás de otra manera porque has madurado emocionalmente. Muchas veces en muchas parejas, cuando se rompe la pareja, ambos se van como locos a practicar sexo, conejean, ¿no? Por esa cosa de, es todo lo que no podía hacer cuando estaba con mi churri. Pues practico el tipo de sexo con que no podía antes, con la persona que antes era como una persona de estas claves prohibidas, o se sabía que te gustaba, y entonces era como, ni le mires, ni le hables, ni te escribas por Facebook. Muchas veces es eso, ¿no? Cuando salimos de una relación, muchas veces tenemos una carga de emociones negativas, y entonces atendemos muchísimo a ellas, lo cual en sí no está mal, pero realmente tienes que ser consciente que estás haciendo lo que antes no podías, no te dejaban, no sentías confianza en hacerlo, o las cosas que según tú echabas más de menos cuando estabas en esa pareja.
Pues mira, a raíz de esa pregunta vamos a escuchar el siguiente sexo en la calle de esta noche, que va un poquito por esa línea.
Efectivamente, les hemos preguntado qué hiciste después de romper con tu pareja que no hubieras hecho con ella o que no quiso hacer contigo.
Pues yo, fíjate, lo primero que hice la última vez que dejé con mi novia fue ponerme unas alcachofas. Porque a ella no le gustan nada, nada las alcachofas, y a mí unas alcachofitas con jamón me encantan. Y dije, mira, pues esto que voy a poder hacer, y que con ella no podía porque no comía nunca ella, o sea que, perfecto, una cosa que he hecho.
Hombre, después de, sobre todo, mis primeras parejas, he hecho muchas cosas, pero no porque se negaran, sino porque yo misma he ido descubriendo cosas que me apetecía hacer, y en general siempre he encontrado compañeros que se han tirado a la piscina conmigo, ¿no? No me he encontrado nunca nadie que se opusiera a algo, igual que yo no me he opuesto. Así que, claro, he ido haciendo muchas, muchas más cosas, pero no por esa razón, sino porque ni yo misma las conocía. Así que, nada.
Pues realmente nada muy especial, no es que, vamos, normalmente mis relaciones son bastante abiertas, bastante sinceras, bastante completas, con lo cual no dejamos nada para los reencuentros, entonces nunca ha pasado a decir, bueno, lo he dejado con esta persona y ahora que nos hemos vuelto a liar, pues resulta que me hacía algo que yo quería que me hiciese y nunca lo había hecho, no, eso nunca ha pasado.
A mi última pareja no le gustaba hacer tríos, así que bueno, una vez que lo dejamos, pues me dediqué a hacer tríos y bueno, y fiestas así con mucha gente, ¿sabes? Porque este no le molaba y siempre yo le insistía y así, y hasta que al final, pues bueno, lo dejamos y pues bueno, ahora sí me voy a dedicar a esto.
A ver, yo siempre tuve la fantasía, ¿no? O las ganas de hacer un trío. Y con mi chica lo planteé, lo que pasa es que ella nunca quiso. Entonces, bueno, después de dejarlo ya por segunda vez con esta chica y después del duelo que todos pasamos, pues bueno, me puse en contacto, empecé a indagar y me puse en contacto con dos chicos, dos maromos, y bueno, me acabé diciéndome el trío de mi vida. Así que genial.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Pues casi hemos llegado al final del Sex con tu ex. Se nos ha pasado rapidísimo, como pasa con los Sex con tu ex, ¿no? Que dices, bueno, toda la vida sufriéndote y ahora resulta que una
ahora
noche
resulta que no me cundes parpadeo lo que yo
quisiera. Y ya hemos terminado.
Sí, yo creo que ahí en nuestros expertos de la calle, Miquel, ha dicho
en
una cosa muy importante, que es el periodo del duelo.
Sí.
Todo el mundo... Si dejas, si te dejan, si querías, si no querías, si se ha ido desgastando, si no se ha ido desgastando, muchas veces tenemos ese periodo del duelo, lo cual no solamente significa estar...
Queramos o no queramos, lo tenemos.
Sí, porque el duelo no solamente significa estar en una esquina llorando diciendo, ay, ¿qué voy a hacer conmigo mismo ahora? Realmente es muy importante aprender de esa fase del duelo, porque es donde tus emociones, esperemos, se estén transformando en otra cosa. Ni pasar página tan rápido, ni quedarnos anclados en, ¡ah, mi vida es una basura sin ti! Pero coger de ese duelo y realmente saber qué queremos para el futuro, dónde está nuestra autoestima, también exprimir un poco la experiencia que hemos tenido para aprender de ella, y sobre todo yo creo muy importante también dejar el resentimiento, perdonar y dejar el pasado irse. Yo consejos que doy yo, muy poco científicos, pero todos esos, bueno, no sé si realmente son un poco exageraciones o si son un poco topicazos, pero cuando dejas una pareja, pues dedicarle tiempo a las cosas que querías hacer cuando estabas en esa pareja y no tenías tiempo, hacerte un cambio de look, vestirte con ropa que aquella persona decía, es que esto te queda bien pero no me gusta. Ese tipo de cosas es muy, muy, muy positivo, porque de ese duelo nos ayudan a sacarnos, ¿no?, a elevarnos del estado negativo y sobre todo a decir... ¡Ostras! Hay vida después de ti, hay luz después del túnel, hay un montón de cosas nuevas, sensaciones nuevas, algunas buenas y algunas malas, que ahora se me presentan y ahora estoy capacitado para sentirlas y vivirlas de otra manera.
Pues bueno, lo dicho, que siempre hay luz después del túnel, lo que pasa es que a veces el interruptor está un poquito lejos y tenemos que caminar a oscuras un ratito, pero vamos, que no hay que perder la esperanza nunca. Mañana es sexo de juegos.
Así es.
¿No? También juegos que tengan que ver con los sex.
Sí, sí. Algunos más, algunos menos y algunos de... ¿Qué te han dejado? Practica esto.
Pues mira qué suerte has tenido.
Estrena esto.
porque antes igual no podías. Pues nada, muy buenas noches, chicos. Y nosotras me refiero, porque van a venir ahora una recua de mujeres, todas mujeres, a hablar en la Sextulia, que va a empezar en menos de un minutito. Y nos quedamos antes de la Sextulia con una frase que dice Encarnación en Facebook: ¿vas tú solo o vienes conmigo? Que será mucho más divertido. Bueno, pues aquí seguimos en esta Sextulia de semana de vacaciones, porque aquí solo estamos trabajando unos pocos, pero todos los demás seguro que estáis ahí disfrutando, no sé si toda la semana, pero bueno, estaréis ya empezando a salivar pensando en que el miércoles es el último día de trabajo. Así que hoy hemos preparado una Sextulia muy divertida, porque como es una fecha, a pesar de que sea Semana Santa, es una fecha distendida, así que tenemos aquí a un montón de gente que casi no conocemos, a casi nadie, o sea que tenemos ni más ni menos que a 5 mujeres que han venido a hablar de sexo, ¿no? Porque cuando uno viene a Sextulia viene a hablar de sexo. Sí. Está Sonia, que a Sonia sí la conocemos, ha venido de vez en cuando. Muy buenas noches, Sonia.
Buenas noches, sí.
Sonia solo viene en época vacacional.
Sí. ¿No? Yo en agosto, en Semana Santa.
En agosto, en Semana Santa, en Navidad también estuviste por
Navidad.
Aquí. Luego tenemos a Maika.
Buenas noches.
Buenas noches. Acércate más el micro, Maika.
Ok.
Marta.
Hola, buenas noches.
Carmen.
Hola, buenas noches.
Y Julia.
Buenas noches.
Muy buenas noches a todas. Esto os cuento cómo va. Yo os voy a leer unas noticias y las comentamos tranquilamente. Uh-huh. Acercaos el micro cuando hablemos, no habléis muy lejos, porque si no, no os van a oír y solo os vamos a oír los que estamos aquí. Pero lo interesante es que nos oigan los cientos de miles de personas que escuchan este programa diariamente. Reíros, pero es así. Bueno, pues mira, empezamos con la primera noticia. La primera noticia lleva por titular: ligar en internet o conocer gente, el adiós a los métodos tradicionales de buscar pareja. Internet y las nuevas tecnologías han supuesto un cambio radical en las formas de buscar pareja, relaciones o simplemente conocer a gente. Esta nueva dimensión en las relaciones personales es fruto, entre otras cosas, de la falta de tiempo que caracteriza nuestra vida. La posibilidad de ligar en internet o buscar pareja y mantener una relación online solventa el problema para encontrar un hueco en nuestras apretadas agendas. Se nos abren nuevas puertas y desde cualquier lugar, en cualquier momento, podemos estar conectados con otros usuarios y encontrar a nuestra media naranja. Aunque estos aspectos son muy relevantes, no lo es menos la convivencia del medio. Internet permite filtrar y acceder a infinidad de contactos sin exponernos personalmente y garantizándonos cierto anonimato. En internet, las peculiaridades referidas aconsejan adoptar ciertas estrategias, las claves del lenguaje virtual, seleccionar una buena foto, elaborar el perfil más atractivo. Todo esto será determinante para tener éxito.
Uh-huh. Yo prefiero lo tradicional.
¿Tú prefieres lo tradicional?
Sí, yo también.
¿Qué es lo tradicional?
Pues que te gusta la amiga de tu hermano, que no sé quién hace de Celestina y conoces a alguien, que no sé, pues lo típico, lo de siempre, ¿no? Lo, las relaciones personales,
los contratos matrimoniales desde la infancia, eso también es bastante en algunos lugares,
sí,
¿no?
Porque... eso, ya. Sí, eso de que te casas con
a
alguien
a los 5 años, por decirlo de alguna forma,
a los 5 años ya estás asignada,
tradicionales,
eso es verdad, eso es, no, eso es como internet, pero sin necesidad de conocerse.
Exacto.
Sí. Con libertad, pero con, o sea, conquistando con tu encanto personal o echando mano de las amigas, no sé qué, pues lo divertido que es lo de ligar en directo.
Hombre, pero depende de lo que quiera, es una cosa más, lo del internet, ¿no?
Sí, claro.
Porque tú has hecho alguna incursión en internet, Carmen.
Sí, sin final feliz.
Pero bueno, cuéntanos.
¿Era para Fast Fuck o para...?
No, pero sí que era una página de esta de... Meti o una página de estas relaciones.
A Mític o alguno, sí, de estos. Ah, pero entonces tú te hiciste un perfil y
claro,
todo.
Entramos con el perfil de una amiga mía. El caso es que no tenía foto y quedé con un chaval que además era guapísimo.
¿Pero que no tenía foto quién, el chaval o tú?
El chaval ni la chica. No, mentira, el chaval sí, la chica no, perdón. Y nada, y quedamos a una hora y nos fuimos allí y aparecí yo con mi perro.
Con tu perro, sí, tú chaval. Tienes un perro.
Yo tengo un perro y nada, y no pasó nada. Estuvimos hablando un rato y al final nada, pero vamos.
Pero la gente que se conecta a este tipo de redes es gente que tiene muy claro lo que quiere.
Claro.
A mí me han hablado de la de alquilauntio.com.
Alquilauntio.com.
Hay una página, porque yo creo que también, yo no soy usuaria del contacto por internet, porque aparte yo en internet soy bastante perezosa a buscar, en general. Entonces, bueno, creo que es... siempre relaciona un tipo de un perfil de gente, ¿no?, que acude a estas cosas. Y cuando conoces a gente con quien tienes mucha afinidad que se mete en estas páginas y te cuenta, pues ya empiezas a tener otro tipo, ya empiezas a verlo de otra forma. Y entonces conozco gente que es muy usuaria de lo de alquilauntio.com.
Pero alquilauntio.com.
Adopta.
Te iba a decir, digo yo, lo de alquila me parece. Imaginaos que hubiera una página.
Es que siempre estoy con lo de alquilauntio. Y es adopta un tío, es verdad. Y yo siempre digo alquilauntio porque se ve que lo veo bubú. Muy presto a que se alquile.
Es más rápido el alquiler que la adopción. De todas maneras, imaginaos que hubiera una página que se llame, que se llamara alquilaunatía.com. La que se hubiera armado.
En el mundo feminista.
Sí. Sí. Y bueno, y esta página por lo visto ofrece perfiles que a lo mejor sería fácil encontrar en nuestro entorno o en un entorno en el que yo me sentiría cómoda, por ejemplo. O sea, a mí no me ha parecido nunca atractivo, pero es como que se está abriendo un mundo, o sea, cada vez más gente está dispuesta a entrar en estas, a relacionarse a través de estos medios, y lo que está claro es que funciona.
O sea, hay muchísima gente que ha encontrado pareja más o menos de larga duración, sí, a través de este tipo de redes.
O de la misma duración que conocerte.
Sí, pues, sí, claro. No, sí, eso está claro. Hombre, pero es un poco más, yo me imagino que, pues en el caso de tuyo, Carmen, que el chico sí que tenía foto, pero tú no tenías foto. Imagínate que... Bueno, ¿y tú cómo eres? Bueno, pues soy alta, tengo el pelo rizado y morena. Pero claro, es que eso es una descripción tan sumamente vaga. ¿No? Claro. Que puede ser alta, tengo el pelo rizado, soy morena, pues era Ava Gardner, o puede ser la hermana fea de Ava Gardner. Que me imagino que también habrá un montón de desilusiones, ¿no?
Eso pasó, además, que nos fuimos, nos vimos, nos conocimos y nos enamoramos. Claro. Y no pasó nada, si no hubiera pasado.
A lo mejor es que tenía alergia a los perros.
De todos modos, a mí lo que menos me gusta... Lo que menos me gusta de estas cosas es que te estás saltando todo el proceso este de seducción. Porque tú conoces a alguien, claro, y aunque la conozcas en un ambiente donde, pues no sé, la conoces por la noche, conoces a una persona por la noche y ya, bueno, pues yo qué sé, hay como cosas que se dan por sentado que no se dan si conoces a alguien en el trabajo, porque tienes otro tipo de vínculo. Pero cuando lo conoces a través de una página donde la gente queda para tener algún tipo de intercambio sexual, ya es como...
No hay factor sorpresa.
No hay ningún tipo de factor sorpresa. Así que, no sé, me parece que es un poco...
Es más frívola.
Bueno, hay
mejor,
gente que pero... tiene, seduce por el chat. O sea, yo no conozco cómo funciona lo de Mític, pero la gente que chatea, quizá hay otro tipo de seducción, ¿no?
Por
que
la palabra.
El de la palabra, claro, es el de la palabra. Claro. Y precisamente
sí,
por esa libertad te permites... O sea, estar más desinhibido y te permites una serie de cosas que a lo mejor en el cara a cara serías incapaz. Entonces, como no conoces la seducción, ese es tu medio
ideal. Y hay quien pasa de la seducción y lo que quiere... Pues ya. Claro.
Lo práctico.
Y cada uno, claro.
No, bueno, claro, no, para eso está muy bien. De hecho, yo conozco gente que utiliza no sé cuál de estas simítico, no recuerdo el nombre de casi ninguna, pero que lo utilizan de una manera súper habitual. Como los gays que van a las saunas. Sí. Que es como, hoy me voy a ir a una sauna a ver si conozco a alguien.
Sí, o los gays que tienen...
El Grindr.
Hay una cosa que es un radar, ¿no? Una aplicación
que... Si un radar de gays.
Un radar de gays con la aplicación, claro.
Claro, es que ya, las ondas que tenga ya son más listas que...
¿No? Que dice a cuánta distancia está el la persona, bueno, gay, con gay aplicación.
El gay en oferta más cercano.
Bueno, pues eso tiene un seguimiento... Sí, impresionante, sí. Porque además vayas a la ciudad del mundo que vayas, como estas cosas están tan bien montadas, pues si eres ahí, que te vas a Finlandia, no pasa nada, tú te llevas ahí tu Grindr. Hicimos un programa, de hecho, al respecto.
¿Tiene gays finlandeses?
Bueno, tiene gays de todo el mundo, es impresionante. Hay gente que está de alta ahí de todos los países imaginables e incluso de los inimaginables. O sea, es como... Es que los gays masculinos han desarrollado mucho todo esto del ligoteo.
Uh-huh. El folleteo, más bien.
Del folleteo, sí. Sí, es toda la razón. Sí, es como... prefieren ir a tiro hecho.
Sí, sí.
¿Vosotras nunca os habéis metido en internet?
Pues para estar...
Con vistas a...
¿Alguna vez el mail?
El Facebook.
¿Por Facebook se liga? Y es una cosa que siempre he tenido curiosidad. ¿Por Facebook se liga?
Yo nunca
pues
lo he intentado.
Con las fotos que publican tus amigos, quieras o no. Depende
de lo que publiques y para qué lo utilices. Claro. Pero supongo que habrá gente que, bueno, pues como en todo esto, que sí que lo utilizará para eso.
Porque hay un montón de gente que tú tienes de amiga en Facebook a la que no conoces probablemente de nada, más que de decirle sí, sé mi amigo, ¿no?
Sí, porque igual comparte profesión contigo o algo y dices, pues bueno, igual puede ser interesante. Pero es verdad que hay gente que el perfil de Facebook se lo pone como en sujetador y poniendo cara de viciosa, por ejemplo. Claro. ¿No? Es como, no sé, de pronto ves a tu prima de 14 años, ¿no? Que acaba de colgar una foto. Y dices,
esto y dice, me parece tápate.
Me parece un poco preocupante, entonces tienes que hablar con su padre, no en plan a su madre, ¿no? Y a ver que la cría está colgando, se está ofreciendo. Entonces sí, hay gente que sí que lo utiliza, claro, pero vamos...
Como escenario, hay gente que lo utiliza como escenario.
Hombre, es fácil, gente con la que no tienes tanto... Yo he ligado en alguna ocasión por Facebook, pero porque es alguien que conoces más o menos, y entonces es la vía, no vas a verte, o sea, sabes que no te vas a ver dentro de poco, y bueno, pues de repente...
¿A qué te refieres? Define el ligado.
Bueno, a ver, eso ha llevado a un fuera, claro. O sea, en el que tú, pues hombre, o la que tal, o sea, se ven ciertas intenciones, por lo que viene a ser ligar, ¿no? O sea, de, oye, que nos vemos y quedamos y bueno.
O sea, pero es como, has establecido contacto con alguien que tú más o menos conocías a través de Facebook y que luego habéis quedado a posteriori, ¿no?
Exacto.
Porque esto de que quieres ser mi amigo y te digo que sí, ay, me has aceptado. Pues sí, la verdad es que tenía ganas. Porque os lo digo porque sabéis que Facebook
es mi adolescente
ha salido...
y está muy bien. Sí,
está muy bien.
Es mi adolescente y está muy bien.
Ha salido una aplicación de Facebook, no me acuerdo cómo se llama, no sé si las apps son también para Facebook, donde tú puedes decir... ¿Cómo?
Hay aplicaciones
para Facebook, ¿no? Bueno, pues tú puedes decir cuántos de tus amigos que tienes te gustan. Entonces tú lo pones. Nadie se entera de eso, salvo que alguno de tus amigos a los que tú has elegido te haya elegido a ti también. Entonces ambos sabéis que os habéis elegido mutuamente.
Qué manido todo.
Es decir,
es una maraña de cosas.
Yo tendría sexo o me gustaría salir con esta persona. Y tú se lo dices al sistema. Y entonces, si esta persona también decide utilizar esa aplicación y decide también marcarte a ti, entonces ya el sistema os pone en común vuestros deseos mutuos.
Vamos, y el sistema Celestina... también se inventa una conversación entre nosotros para hacernos lo más fácil.
Oye, no sé si habéis visto la película de Her.
No.
No la habéis visto. Bueno, pues es la historia de Joaquín Phoenix, que no me acuerdo cómo se llama el personaje que representa, que se enamora de un sistema operativo. Un sistema operativo que tiene una conversación estudiada, o sea, ideada para ti, estudiando cuáles son pues tus perfiles en las redes sociales, las características en función de los mails que vas recibiendo, del trabajo, de las páginas que visitas. Entonces te van creando un sistema operativo que va a cubrir tus necesidades.
Fíjate. Qué fuerte, ¿eh?
Somos ratas de laboratorio, ¿eh?
Sí. No sé, yo lo de ligar por internet, y la cosa de Second Life, por ejemplo, aquello que comentábamos, que en Nueva York hay mucha gente que tiene un... O sea, que utiliza una cosa que se llama, una aplicación o como se llame, un programa que se llama Second Life. O sea, sí, tienen otra vida. Entonces,
algo así, ¿no?
Yo conocí una chica que en la vida así, como una especie de juego, de vida virtual, es una vida virtual. Entonces, esta chica en la vida real, pues tiene una vida bastante triste, vamos. Yo qué sé, bueno, pues da sus clases, no sé qué, pero su vida personal es prácticamente nula. Y tiene un Second Life, y en Second Life yo estoy segura de que o está casada o tiene... Bueno, eso es una vida virtual. Y entonces, yo eso lo veo como el principio del fin. Es el principio del fin de las relaciones humanas, porque al final sí. Te metes ahí y te crees que eso es lo real. Pero realmente con quien está a tu lado, con tal, no te hablas. Y eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, o bueno, en Nueva York está más acusado por ser una ciudad tan frenética, la gente hace mucho eso. No se saben relacionar unos con otros. Sin embargo, tienen el Facebook, el Twitter, el no sé qué, el Second Life, y están ahí todo el día metidos con el ordenador, el smartphone, el iPad, el no sé qué, todo el día conectados con su vida virtual y no con la real. Entonces es un, yo lo veo bastante preocupante, lo veo un poco como el principio del fin. O sea, quien se mete ahí ya es como muy difícil luego relacionarte con los olores, las pieles, o sea, con lo que es la vida real, ¿no? Los sabores, los... ¿no? Pues
lo que estamos hablando, ¿no? Que en el tema ligue, ¿no? Que la gente se acostumbra a lo mejor a enviar un mensaje pues por teléfono en su momento, por el móvil, ahora por Facebook o lo que sea, y como que se pierden esas cositas del directo, ¿no? De un juego de miradas, vamos a descubrir un poco, pues a partir de una conversación, pues cómo somos, yo qué sé.
Claro,
que...
pero el contacto tarde o temprano se supone que se tiene que dar. O sea, es decir, sí, a mí me resultan muy extrañas, pero no sé si nunca lo he hecho, pero... luego el contacto se tiene que dar.
Por sí, lo pero tanto, si tienes ese tipo de vida, el contacto te supone algo raro también. Y...
¿Acordáis de la película Denise te llama? Sí. No sé si os acordáis de esa peli. No. Es una peli de hace ya un montón de tiempo, yo creo que es de los 90 más o menos, y era cuando todavía esto de las nuevas tecnologías, bueno, nuevas, de las redes sociales no había despuntado, ni muchísimo menos al punto que está ahora mismo. Entonces es un grupo de gente que se conoce, pero bueno, que se conoce virtualmente. De hecho hay dos personas de ese grupo que son pareja, y una de ellas, que se llama Denise, que también forma parte de ese grupo de amigos, están todo el tiempo conectados, hablando unos con otros, decide... mandarles una especie de reto, es vamos a conocernos, vamos a conocernos y vamos a vernos y vamos a tomar algo, yo qué sé, las cosas que se suelen hacer. Y bueno, pues todos con muchísimas pegas al principio acaban quedando para conocerse, ¿no? Y la única que va es Denise. Ni siquiera esta pareja, que son pareja y que nunca se han visto la cara, se atreve a encontrarse, ¿no? Y si no me gusta físicamente, y si todo se acaba con lo bien que estamos así, entonces es como...
Claro, la pregunta es si esa terrible. Gente... O sea, si, claro, pero... Si,
eso es un poco radical,
si es,
¿no?
Si es gente, claro, es radical. Y creo que a veces... Yo lo digo por llevar un poco la contraria. Que nos ponemos muy radicales con este tipo de cosas. Hay gente que a lo mejor si no es así es que no tiene ningún contacto.
Pero qué horror, ¿no?
Bueno.
Pero es que es así.
Hay gente que...
Pero cada vez más, Julia.
Llega a una determinada edad en la que le cuesta relacionarse a lo mejor... O sea, salir y conocer a gente. O sea, la madre de un amigo mío, que se quedó viuda hace unos años, le ha conseguido un novio. O sea, lo metió a su madre en un chat y ahora se ha echado un novio. Yo no sé hasta qué punto. O sea, que preocupa, sí, pero que, yo qué sé. Yo estaba pensando, jo, naturales, cuando supongo que nuestros abuelos, que solamente entraban en contacto cuando en las verbenas del pueblo, vete tú a saber. O sea, cuando todo tenía que ser también, tenía que llevar unas pautas muy rígidas.
Pero eso es porque estaba... Y tenían... Bueno, no voy a hablar
de lo
gobierno.
Pero bueno, de todas maneras,
había,
entonces... los tiempos cambian.
Yo creo que una cosa, hablan de cosas diferentes. Cuando tú, la mayoría de la gente que yo conozco, cuando va a ligar un chat, al final se ven. O sea, que no es lo mismo eso que tener una vida virtual, es un medio, pero al final te toca.
Pero
¿no?
Es como el comienzo de la vida virtual, ya es como...
Yo creo que son cosas diferentes.
Sí,
sí. Sí, no es lo mismo vivir ahí y tener una relación virtual que utilizar lo virtual para luego tener una relación
Hombre,
física.
También hay una diferencia, ¿no? Que es el crecer siendo todo virtual, que al final no te acostumbres a ese contacto, ¿no? Los grupos de amigos que están chateando y están juntos, cada uno con su móvil, claro. No es lo mismo que haber crecido en un grupo de amigos, una pandilla, y luego utilizar eso como un medio.
Claro, claro, claro.
En fin, un poquito de música.
Mm.
Bueno, esta música, chicas, no sé si la estáis escuchando. ¿Estáis escuchando la música?
Sí. Ah,
es que, como no lleváis casco, digo, a lo mejor es una cosa que solo escucho yo. No, bueno, pues esto es la música de Lelo. Y Lelo, ¿cuántas de vosotras sabéis qué es Lelo?
Yo lo sé.
Tú lo sabes porque has venido alguna vez. No me digáis que vosotras no conocéis todavía a Lelo.
Algo me suena.
Pero porque me lo han dicho antes.
También lo sé porque lo he probado.
Ah, muy bien, lo has probado. Bueno, pues luego nos contarás qué es lo que has probado. Lelo es una marca de juguetería sexual, una marca estupenda de juguetería sexual, que además patrocina uno de nuestros concursos más exitosos. Y es que el concurso consiste, ahora os voy a decir en qué consiste el concurso y después qué es lo que os podéis llevar si participáis en el concurso. Si queréis recibir cualquier regalo de Lelo, tenéis que meteros en su página web, que es www.lelo.com, ir a una juguetería sexual, ¿no? Como por ejemplo La Juguetería, que es nuestra juguetería de referencia, que está o bien en la calle Travesía de San Mateo, en Madrid, número 12, o bien en la calle, también en Madrid, Pez, número 13, y si queréis salir fuera de Madrid para comprar también juguetes sexuales, pues podéis ir a San Sebastián, que está ahí cerquita del Cursal, tiene otra sede de la juguetería. Pero si lo que queréis es llevároslo gratis, pues no tenéis más que participar en nuestro concurso Placeres Exquisitos, Bailelo. Y es lo único que tenéis que hacer es una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys. De recuerdos sexys o que os gustaría, ¿no? Ay, pues mira, yo siempre que paso por esta calle digo, ay, pues cómo me gustaría a mí aquí tener un encuentro sexual. O, no sé, flirtear con alguien. O en esta playa que yo siempre hubiera querido... ¿Cuál es el lugar más raro donde habéis tenido algún encuentro sexual? Julia, un, dos, tres, responde otra vez. Otra vez.
Es que el más raro ya no es por el lugar, es por las circunstancias.
Lo que sea, las circunstancias.
Cuenta, cuenta. Sí, era una... era como una sala de teatro en un descanso de una función... Había gente por ahí, por vestuario, era como un lugar como muy apartado y oscuro, con mucha gente circulando por ahí, o sea, simplemente nos separaba el límite de una sombra.
El límite de una sombra, pero bueno, pero qué poesía, ¿no?
Pues mira, hablando de sexo, con el sexo sale mucha poesía.
Carmen, tienes un lugar.
En Menorca, en un acantilado, en un mirador de un acantilado. En luna llena.
Ay, jugándote la vida.
Sí, que sí.
Esto lo que llaman la petit mort, ¿no? Sí. Al orgasmo. Por
ese, petit en, ese grand. Caso, en ese caso podría ser grand.
Sería la gran mort. Marta.
Pues yo creo así raro, ¿no? En un garaje. Pero así,
eso se lleva mucho, ¿eh? El tema de los garajes, yo no sé, los que están mirando las cámaras de los garajes se tienen que poner las botas de una manera. A juzgar por lo que la gente habla de los garajes, debe de ser eso un no parar, ¿eh?
Pues mira, me alegro de alegrarle la vida a alguien.
Maika.
Nosotras también, yo creo que en un garaje, en el coche que tapábamos todo con los abrigos para que no se nos viera. Pero también
garaje. A sabiendas de que había alguien que estaba mirando por la cámara.
Por si acaso.
Sonia.
Yo en bosques.
En bosques.
Una vez que vimos un boyer mirando. Entonces,
¿pero
no,
qué
nos cortó el rollo? Se está haciendo una paja mientras no miraba.
Pero bueno.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, en un bosque de Galicia, en este caso.
Ah. ¿Y con quién estabas?
Pues nada, con una mujer. Con una mujer.
Bueno, pues... todo esto que habéis dicho, si tenéis la oportunidad de volver a fotografiarlo, pues nos mandáis la foto. No fotografiar el encuentro sexual, fotografiar simplemente el lugar. O yo qué sé, a lo mejor un objeto que os recuerde, un objeto que os parezca sexy. Nos han llegado fotos de vitrocerámicas y luego con pie de foto nos explicáis el por qué os parece eso sexy. Porque si llega una foto de una vitrocerámica, a mí personalmente no se me... Yo no lo relaciono así a priori con ningún encuentro sexual, pero... No lo sé, a lo mejor la foto que nos llegó de vitrocerámica era que alguien había puesto así como con una especie de celo blanco I love you, alguna cosa así, maletas que se encuentran cuando hay relaciones de gente que está separada, camas rotas, nos ha llegado hasta una foto de un orgasmo, de lo que uno ve cuando tiene un orgasmo. O sea que si queréis, esta semana, si queréis mandarnos una foto y participar en nuestro concurso, os podéis llevar el Elise 2. Que no es ni más ni menos que un vibrador que eclipsa incluso al bestseller que lo precede, que es el Elise 1. Es un objeto de placer clásico con vibraciones profundas e intensas. Tiene una estimulación 100 veces más fuerte que antes. 100 veces. Elise 2 nos ofrece 8 modos de estimulación para mejorar los placeres que proporciona su cuerpo, que es bien robusto, con 2 poderosos motores en la base y en la puntita. Y además la cobertura de silicona que no tiene bordes, es completamente resistente al agua, o sea que lo podéis llevar también a la playita, al acantilado este de Menorca.
¿Cuando me caiga?
Rebota cuando se cae, la cuestión es si rebota cuando se cae.
Y os permite pues disfrutar de todo este tipo de sensaciones en el baño. Está estupendo, porque mira, ya que te has caído, por lo menos caerte a gusto.
Claro,
y saber
arena.
Que te espera algo bueno.
Luego me tiro en bomba.
Lo puedes si te tiras.
Es sexo, es radio.
Vamos con otra noticia. Pareja tiene sexo en campo de fútbol. Los jóvenes se escondieron luego de un partido de fútbol disputado el domingo, pero fueron sorprendidos por elementos de seguridad del estadio. Brøndby y Randers de Dinamarca habían empatado sin goles. Al partido no había ido mucha gente y era la oportunidad para que una pareja de jóvenes pudiera cumplir su fantasía sexual, es decir, tener relaciones en medio de un campo de fútbol. Ambos se escondieron hasta que todo el estadio quedó completamente vacío. Entraron al césped y exactamente en el centro del campo de fútbol comenzaron a tener relaciones sexuales. Sin embargo, cuando pensaron que todo les había salido de maravilla, porque claro, no había nadie, habían apagado las luces, estamos solos y teníamos como el morbo de hacerlo en el medio del campo, en ese circulito redondo que hay, las luces del estadio se encendieron, un guardia de seguridad los sacó de inmediato del estadio, así, según iban, medio desnuditos. Luego, un tal Mikkel Davidsen, que era miembro de la prensa del Brøndby, que es el equipo de fútbol que juega en ese estadio, fue el que se dio cuenta de lo sucedido y publicó la fotografía en su cuenta de Twitter. O sea que mientras los estaban viendo, uno se encargó de hacerles fotos para subirlas a Twitter, y una vez que estaban las fotos a Twitter subidas, el guardia los detuvo.
Increíble.
Lo primero es la comunicación. Lo primero es informar. Ya lo demás puede esperar.
Es el éxito de las fotos que suben, ¿no?
Hombre, pues imagínate estas fotos, la cantidad de personas que lo habrán visto.
Hubo por fin un gol en ese campo de fútbol. Y ese día, la verdad que le tenían que haber, no sé.
Tenían que hacer los mascotas.
Mascotas, no sé.
Oye, ¿cómo que pobrecitos? Perdóname.
Un palco presidencial.
Pero oye, ser mascota es una cosa muy honorable. Yo tengo un hermano que fue mascota de fútbol del Albacete Fútbol Club, que se llamaba Cete. E iba vestido de murciélago, que es la mascota del Albacete. O sea que no es ningún despropósito. Aunque a mi madre se lo parecía.
En la tienda oficial podrían hacer muñequitos encajables con la forma de ellos, ¿no? Así como para venderlos. Y seguro que se venderían mucho. ¿Sí?
Hombre, es verdad que fue un gol, ¿no? O sea, era un partido que no había habido goles.
Algo tenía que pasar en ese campo, algo tenía que pasar, y pasó.
Y pasó. Lo que pasa es que, claro, imaginaos que estáis ahí en plena ebullición, cuando ya estás llegando así como una especie de clímax, y de repente ese clímax ves que no es solo tuyo interno, sino que de repente se encienden todas las luces del estadio.
También ellos contemplarían un poco, sabían lo que hacían en mitad del campo.
Pero imagínate que ellos pensaban que se había ido todo el mundo.
Ya, pero... ¡En mitad del campo! ¿Qué estamos hablando?
Hombre, es que si te vas a un campo
siempre
de fútbol...
Tienen guardias de seguridad, ¿no?
Yo creo que hoy por hoy todo tiene guardias de seguridad.
También.
Eso es verdad. Pero, hombre, si te vas en el campo no te vas a ir a una... Ahí, no sé, a una silla incómoda. Yo creo que te vas a lo grande. No, yo en el césped.
Yo creo que igual se lo plantearon, pero se la trajo al pairo y... se fueron a hacerlo igual y me parece estupendo.
Sí.
Sí, sí.
En el martes que tú lo has hecho.
No, pero me
no
parece
gusta el
que estas cosas del adolescente.
Los toros a lo mejor, ¿verdad? Que no.
Hombre, los toros, ahí ten más cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor lo mejor que te puede pasar es que te salga un guardia de seguridad. Imagínate que no has cerrado bien la puerta y te sale un torete. Y a lo mejor el toro también quiere participar en el asunto.
Bueno, pues todos son bienvenidos aquí. Nunca se sabe.
Viva la zoofilia.
Bueno, acordémonos de aquel vídeo magistral de Chicholina. No sé si lo habéis llegado a ver.
No.
Bueno, pues Chicholina, que sabéis que luego fue diputada del Partido Comunista Italiano, en su época de actriz porno, una de las múltiples cosas que hizo fue copular con un caballo. Y un caballo pues tiene un miembro...
importante.
Un miembro más grande que cualquier miembro que hayamos podido ver en un ser humano. Entonces, pues tú la veías a ella copular con un caballo, que por supuesto la mitad del pene del caballo se quedaba fuera, gracias a Dios, porque si no, eso hubiera significado que le había perforado algún tipo de órgano a Chicholina. O sea, que a lo mejor un toro la partía en dos. A lo mejor un toro, pues yo qué sé. No sé, yo no sé muy bien cómo tiene el toro el pene de grande.
Yo tampoco.
Pero ahora te hace la flecha, ¿eh?
Y a ti, Sonia, que te gustan mucho los animales, según has contado en algunas ocasiones.
No, pero yo tengo una zoofilia muy casta. Nunca he llevado a cabo...
¿Zoofilia casta? ¿Zoofilia casta?
Es que aquí no lo sabéis, pero aquí gustamos mucho de las noticias de zoofilia, porque no sabéis la cantidad, hasta de animales
seguro.
Con animales. Hay una cosa...
¿De unas
una
especies
vez,
con otras? ¿Interespecies?
Interespecies. Recuerdo que en un pueblo de Andalucía, y esto es verídico, el alcalde de este pueblo denunció al dueño de un burro porque había violado a su vaca.
Por favor.
Y luego, para más inri, era el burro del Belén de Navidad.
Oh, estupendo.
Hasta en el mundo animal reina esta especie de...
Y la vaca entonces se había deprimido y ya no daba leche o algo, ¿no?
Pero la vaca se había deprimido y había dejado de dar leche. Por eso lo denunció, por eso él descubrió que había un burro... Es que no la vio una vez, fue una cosa que ocurrió repetidas veces. Y entonces él vio, el dueño de la vaca vio que la vaca cada vez, que era una vaca lechera, cada vez daba menos leche, y el hombre se preocupó porque además parece ser que vivía de ello. Y entonces se quedó a investigar alguna que otra, no sé si era noche, tarde, mañana, cuando él hacía el burrito su incursión, y vio que el burro llegaba allí, no sé cómo reducía la vaca, el caso es que se acababa haciendo con ella, a lo mejor a la vaca le apetecía. No lo
a lo mejor la vaca estaba tan contenta que la leche se la daba al burro.
Hacían intercambio, ¿no? Hacían intercambio. Yo te doy la mía, tú me la das.
El tema era ese.
Tú dame la tuya que yo te doy la mía.
Mira, esa cuestión no nos la planteamos, pero la verdad que tú lo planteas aquí, me parece
todo
que...
Todo es un trueque.
Claro, es verdad.
Todo es un trueque, todo es un negocio.
Es, bueno, es un trueque, un trueque amistoso. Más que amistoso, mucho más que amistoso.
Yo lo que he visto curioso es una vaca montando otra vaca.
¿Qué dices?
Eso lo vi en una finca en Vitoria.
Vacuno, que se llama.
Sí. Harto conocido el mismo vacuno. Y entonces había una vaca, hay una foto por ahí, una vaca montando otra vaca, y nos decía el propietario que, bueno, que simplemente se estaban estimulando. Se estimulaban para cuando viniera el torete. Ah, o sí. Cuando venía el burro. Para cuando el toro o el burro iban estimulando.
Ya. Estaban ya lubricadas.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis que aquí...
Apuntad.
Sí, la lubricación se puede
encontrar. Igual era Levianimo vacuno. Porque van a tener que estar preparándose para que llegue el toro.
Esa es la interpretación de un hombre muy tradicional, muy de, ¿sabes? Muy del macho hembra. Claro, no iba más allá.
Era un mero juego sexual.
Sí, ya está.
Y a lo mejor luego pues podía venir el toro o no. Ellas se lo estaban pasando bien a lo suyo. Si venía el toro, miel sobre hojuelas. Si no venía, pues mira, nosotras nos... Aquí, con lo que tenemos nos vamos apañando. Venga, otro poquito de música.
Positivo, pintado con aire y alma, un espíritu de fuego que no quema y no se apaga. La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada. Una luz que va adelante como una estrella dorada. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla, es un grito milagroso que despierta en las gargantas. El amor por los colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante como una estrella dorada.
Bueno, tercera noticia de la noche. Orgasmos reunidos en un proyecto audiovisual. Beautiful Agony es un proyecto audiovisual que ha desarrollado un grupo de amigos de Melbourne, en Australia, que en 2004 decidieron comprobar la hipótesis de que el erotismo no se basa solo en el cuerpo desnudo y la ilustración explícita. Esta, Beautiful Agony, es una página electrónica donde la gente publica imágenes y vídeos de sus caras cuando tiene un orgasmo. Y además ha trascendido para convertirse en el rincón de miles de personas de todo el mundo que revelan sus más íntimos secretos y fantasías. Los autores de la página lo catalogan como pornografía hardcore o extrema, y no solo porque es real, sino también porque son personas comunes las que envían sus propias piezas. Es decir, sus propias caras cuando tienen un orgasmo, que es una cosa, pues yo diría que lo más íntimo que hay, porque es algo que muy poca gente tiene acceso a eso, ¿no? Bueno, por... Y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que siguen fingiendo, desgraciadamente, hoy por hoy. O sea que...
No quiere decir que hagan malas caras.
No, a lo mejor hacen unas caras buenísimas.
Unas caras para fotografiar también.
A lo mejor hacen unas caras de estas de mucho... Uy, bueno, esta es la mejor. Y entonces, claro, como ya estás tú ahí más preparada, pues... ¿Vosotros habéis mandado alguna foto?
No.
¿A Beautiful Agony?
No. He visto la página, pero no...
¿Has visto la página? Sabía. ¿Tú conoces la página?
Sí, me la enseñó una profesora mía, sí.
¿Una profesora de qué, Carmen?
De performance.
Ah. ¿Y en qué consiste? Porque yo no la he visto.
Yo solo vi un día, vi un poquito, y era, pues solo enfocaba un primer plano de la cara, y mientras que tenía un orgasmo la persona, pues se le veía la cara, ¿no? Y la cara descompuesta, ¿no? Molaba porque... Porque
es una cara
perdida,
sin ningún tipo de control.
Exacto, totalmente perdida, ¿no?
Claro. ¿A vosotros os gusta ver la cara de vuestros amantes cuando están teniendo un orgasmo? Porque hay gente que le gusta mucho y hay gente que está tan concentrada en sí misma que, bueno, todo lo que ocurre alrededor es como algo casi anecdótico.
Cuando la postura acompaña, sí.
No, tienes toda... no, ahí le has dado en el clavo.
Porque claro, ya hacer el corto y ahí yo lo sacrifico, ver la cara por seguir adelante y todo es bien. Con el cuerpo, o sea, con todo encajado en su sitio.
Show must go on. Sí.
Si pilla mano, yo miro.
¿Vosotras? Maika y Marta, que estáis muy calladitas.
A mí sí que me gusta ver la cara de la otra persona, me encanta. De hecho, yo creo que a mí me pone más.
Ver la cara que...
Sí.
Ver a la otra persona que a lo mejor...
Claro,
lo que
es un momento ahí tan... Pues tú lo has dicho, ¿no? Tan íntimo, tan suyo, tan... De repente se anula todo lo demás y...
Tan animal,
tan,
¿no?
Tan animal, tan instintivo. Sí. Que a mí sí que me da mucho placer ver a la otra persona así.
Claro, es como algo que te está, o sea, que la estás viendo sin ningún tipo de máscara, ¿no? Porque sí. En realidad todos llevamos un montón de máscaras, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Pero todos tenemos una manera de, yo qué sé, o de estar sentadas, o sí. De... Siempre como hay una compostura más o menos inconsciente que ya hemos interiorizado, pero claro, en esos momentos es como...
Plus. Todo fuera.
Todo fuera, quieras o no, todo fuera. Además, salvo que estés fingiendo.
Claro, es que si no, no te corre, además, si no te dejas, ¿no?
No, claro, es que si no te dejas, no... Si no te dejas, no.
Pero...
Sí, a mí también. A mí, la verdad que a mí sí me gusta verlo y, de hecho, necesito ver o sentir que también por la otra parte hay un poco de excitación y de deseo para incrementar el mío, porque si no se me queda un poco vacío. Es como, bueno, yo me lo paso fenomenal, pero ¿y tú?
Claro.
me gusta verlo.
Claro, es verdad. Es como que el deseo se es como...
Se retroalimenta.
Se retroalimenta y cuanto más se comparte, más...
Más crece,
¿no? Sí. Es como algo... Había una canción de Mecano, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era como, yo me fijo solo en ti y tú, con la condición de que tú te fijes solo en mí. Mm. O sea, y entonces aquí, entre pitos y flautas, vamos... ¿Tú tienes algo que decir, Sonia?
Se estaba acordando de...
Abiertos, todos. A mí me gusta mirar la cara. Bueno, digo como Julia, si la posición acompaña, pero vamos, claro. Que intento, aunque sea girar la cabeza como la niña del exorcista. Pero...
Yo esto no lo puedo perder. Repítelo.
Claro, sí, repítelo. Fíjelo.
Espera.
Repítelo aunque sea fingido. Qué horror. También digo como Maite que ver la cara de goce o simplemente el gozo de la otra persona incrementa el tuyo, ¿no? Porque es un intercambio, ¿no? Al final.
¿Pero mandaríais una foto a este proyecto Beautiful Agony?
Yo no.
Si fuera algo científico, yo creo que sí, porque debe ser súper interesante a la hora de analizar gestos y expresiones. Estuve viendo una página web que dibujaban las, el movimiento de las cejas, movimientos de los labios, y puedas combinar varios y tomar todas las expresiones de la cara. Entonces seguro que es una fuente de información súper chula para analizar.
Claro, pero para sacarle una página web que lo va a ver...
Sí, así como...
Prima, no sé qué.
Cuando...
Tú vemos que estás como muy obsesionada con tu prima y la sexualidad, ¿eh? Entonces, cuanto más prima, más me arrimo, en tu caso se cumple.
Es que soy la prima mayor, son todos adolescentes. Entonces están justo ahí.
Pero estás ahí vigilando, ¿eh?
Soy la responsable.
O sea, que a ti no te pueden ver en el proyecto Beautiful Agonía.
A mí no me pueden ver, no.
De todas formas, es que ya deja de ser, o sea, fotografiar o exponer así la intimidad, ya no existe intimidad, entonces,
claro.
No sé, hay algo que al final yo me necesito guardar.
Sí, yo también.
Porque es que si no ya no queda intimidad, ¿no? Y ahora estamos hablando también de las redes sociales, lo fácil que es, ahora ya no te queda intimidad.
Es otro principio del fin, ¿no? El fin de la intimidad.
El apocalipsis contigo está ya.
Entre tus primos el apocalipsis.
En la siguiente noticia ya de aquí explótalo.
O sea, también he hablado de otras cosas.
De todas maneras es verdad, porque una cosa es mostrarte desnuda al mundo o lo que sea, eso te puede dar más o menos pudor, pero sí que es verdad que el mostrarte cuando estás teniendo un orgasmo, que yo estaba pensando, digo, pero ¿será tan fácil reconocer a las personas? Porque yo creo que no es tan fácil reconocer a las personas. Hombre, si la conoces mucho, sí, pero probablemente si vemos fotos de gente que podemos haberlas conocido de vista y los vemos en justamente en el momento de clímax que están teniendo un orgasmo, yo no tengo tan claro que los reconociéramos a todos, ¿eh?
¿Pero son fotos o son vídeo?
Son fotos, son fotos. Yo creo video. Que son fotos.
Ah, ¿tú viste vídeo? No sé si es la misma página, bueno, pero era de eso y eran vídeo.
Es un proyecto audiovisual, no sé. Yo pensaba que eran fotos porque además aquí nos hablan de que cuelgan sus fotografías. Hombre, si es un vídeo, en un vídeo es más fácil reconocer a alguien.
Claro.
Pero en una foto, si nos imaginaos a alguien despeinado, a veces no sabes si el pelo te está tapando un ojo, si te está tapando otro, dónde tienes la expresión, te cambia muchísimo. Yo no sé si sería tan sencillo, pero es verdad que estás compartiendo con una gente algo que en realidad...
Yo es que creo que el temor no sería ya que me reconocieran o no, porque tú lo has dicho, o sea, un desnudo, por ejemplo, te reconocen igual y a mí me daría totalmente igual, me atraería al pairo. Pero un momento así es ya como un recelo mío de mi intimidad, de que no quiero compartir eso con el resto de la humanidad.
Claro.
Quiero compartirlo con quien yo quiero.
Claro.
Entonces ya no es una cuestión de reconocimiento, no, sino de, pues eso, de muy mío.
Sí, como algo que no se comparte, ¿no? Más que con quien tú quieras.
Para mí, sí.
Yo me acuerdo que yo tenía, esto no tiene que ver con los orgasmos, tiene que ver con los desnudos. Yo tenía una amiga que era gallega y que ella se ponía en su balcón a tomar el sol desnuda. Y entonces yo me acuerdo que un día le pregunté, digo, pero ¿y todos tus vecinos cuando te ven luego por la escalera? Y dice, ah, no, yo me pongo una toalla en la cara. Y a mí me pareció, no le dije lo que... Yo digo, bueno, claro, es que a lo mejor hilan, ¿no? Que tú, pues hay una mujer desnuda en el cuarto, no le vemos la cara, pero a lo mejor es la que vive en el cuarto.
Claro, puede que sea.
En fin, que sí, que es una cosa como muy particular, ¿no? Como para compartir, no lo sé, yo también pienso que, como decía Maite, no sé, hay proyectos que son como muy interesantes ya de por sí, ¿no? Y a mí, pues, yo nunca me he metido en la página, pero me parece un proyecto como muy muy curioso, ¿no?
Y por otro lado, que también hay mucho miedo a mostrar nuestra parte animal, o sea, que no tampoco hay nada de malo en íntimo, ni de que tenga yo que no tengas tú, ni al revés. Que yo tengo esas dos partes, ¿no? De, hostia, es mi intimidad, y por otra parte, ¿por qué no? Si soy más yo que ahí, nunca.
Claro, y además es que el problema, yo creo que como todo está tan supeditado a la vista, ya pensamos que el hecho de ver algo significa vivirlo, ¿no? Y entonces tú, alguien, como, yo qué sé, como lo del desnudo, ¿no? Tú estás desnuda y alguien te ve desnuda y ya es como, ¡ah! Dios mío, ya me he visto. Bueno, pero simplemente me ha visto, ¿no? Yo no sé, yo no estoy compartiendo activamente nada con esa persona, ¿no? Ni estoy dejando... Me estás viendo, pero solo me estás viendo. Pero es que, si nos damos cuenta, la vista es algo que lo copa todo tanto de una manera que ya parece que uno ha visto una foto y parece que ha estado ahí. O vas en un autobús de estos turistas y te das un paseo por la ciudad y ya simplemente el hecho de haber visto el Partenón ya es como si conocieras el Partenón, ¿no? Ya la vista nos da la vivencia directamente.
Sí.
Y probablemente pues haya un punto que no sea, probablemente no, hay un punto que no es en absoluto así, ¿no? Por mucho que nos empeñemos.
Ya, lo que pasa es que como para hacer esa foto tengo que tener un orgasmo, tengo que tenerlo, entonces o lo tengo con alguien cosa que también me gusta de
bueno, momento, la sola, intimidad,
o por eso digo que o tengo que tenerlo con alguien o lo tengo conmigo, y me gusta también, son dos cosas que me gusta hacer en la intimidad, así que ya no sé si es tanto, o sea, no sé qué me causa más conflicto, si que me vean la foto o tener que hacerme la foto en ese momento, no sé.
¿Vosotros nunca os habéis grabado ningún vídeo?
¿Alguna fotillo?
¿Fotos? ¿O alguna fotillo para dársela a alguien o con alguien?
Yo no.
Para dar, sí.
O sea, no lo sé. ¿Habéis el sí. tema del sexo y lo audiovisual?
Yo sí, con alguien.
Con
no,
alguien.
No para enviarlo, sino con alguien. Lo que pasa es que curiosamente luego, o sea, realmente me da morbo en el momento que lo grabábamos, pero luego claro. cuando lo ves... Y ya no...
¿Ah, sí?
Que esas cosas son in situ.
Entonces ya te ves y dices... ¡Ay, qué pena! Yo? Pero yo tengo ese culo, pero por Dios, quita. ¿Tú nunca te has grabado, Maika?
No. La verdad que no.
Ni fotos, ni nada, ni...
No, lo que pasa es que... Bueno, todo este tema del desnudo yo creo que es más la idea que lo que es, ¿no? Yo tengo la experiencia de hace poquito haber visto a una compañera bailar desnuda en un espectáculo... Muy bonito, de no pieza de teatro tampoco era. Y
o sea, era arte.
Era arte, sí, totalmente. Y impresiona al primer momento, pero luego cuando ves lo que está haciendo dejas de ver que son pechos y es un culo, sino que ves una estructura humana, una figura que se mueve y que lo hace, y es muy bonito. Y el simple cuerpo, sea como sea, es bonito, tal cual. Y haciendo arte es más. Entonces, lo del desnudo en sí mismo... No lo veo ningún problema, la verdad, pero tampoco se me ha ocurrido hacerme una foto o un vídeo haciéndolo, la verdad. Tendré más recelo de mi intimidad como Marta.
¿Tú, Sonia, has hecho alguna vez algo?
La iglesia es que ha hecho mucho mal. yo sí alguna vez he grabado, sí, sola o en compañía, sí.
Claro, porque luego ahora el problema de todo esto, sobre todo si eres una persona más o menos... Bueno, pensad en la cantidad de vídeos que nos llegan de Pamela Sanderson, si David Bisbales, y bueno, no sé si David Bisbal ha hecho algún vídeo, pero recuerdo cuando le hackearon la cuenta de correo electrónico y estaba el hombre aterrorizado pensando, bueno, como estaríamos cualquiera,
claro.
Pero que de repente se filtran y ya no solo personas conocidas, sino gente que está, tú estás en una relación, haces la gracia de grabarte un vídeo porque te parece muy excitante, te separas, una de las partes se enfada y publica ese vídeo en YouTube. Que eso es un vamos, están dando casos, pero muchísimos
ser
casos, ¿eh?
Eso es de ser mala persona.
Pero las malas personas existen. Y también follan con gente a la que le hacen esas putadas.
¿A ti te lo han hecho, Julia, que te has encendido tú?
No, a mí no. Pero vivo en este mundo.
Exactamente, no, pero es verdad que está absolutamente a la orden, sí, del día, ¿eh?
Pero eso es horrible, hombre.
Tanto horrible como la importancia que le da también, ¿no?
Claro, la verdad que es que no lo sé, todo es porque si dejas de hacer cosas con miedo a lo que pueda llegar a pasar después, pues esto es como lo de...
No, hombre, eso no.
Eso claro. Tampoco puedes. No.
Cada cual me imagino que establecerá sus prioridades y dirá, mira, yo prefiero no arriesgarme porque yo no sé qué va a pasar cuando claro. tú y yo nos enfademos y no tengo ganas de verme en YouTube practicando sexo.
Haciendo mueve.
Claro, eso puede ser una. Y otra opción es, mira, a mí me apetece que nos grabemos y vamos a pensar que somos los dos buenas personas.
Claro, yo creo que partimos de esa premisa, ¿no?
Hombre,
claro,
porque si no, imagínate, estás con alguien... Estoy con este, pero no me fío, ¿eh? No me fío, no me termina de dar buen feeling.
Pero lo peor es que hay gente que está así.
¿No? Hay gente que está así.
Estoy con esto, pero...
Pero la concejala esta del PSOE, ¿quién, ¿cómo se llamaba? Que sacaron fotos de ella. Oye, las ha compartido, increíble.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí.
Sé que ha salido en interview.
Ella
y
misma,
bueno,
¿no? Ella sí, misma sí, estaba sí. grabando.
O ella se estaba grabando, pero ese vídeo lo tenía alguien que...
Fotos, no lo sé.
Que
sea su pareja, que estaba lejos o no sé qué, y alguien lo interceptó y de repente pues salió a la luz.
Olvido Hormigos, eso. Nos dice Marta que se llamaba. Olvido Hormigos, sí, sí. Entonces pues hizo... Eso corrió como la pólvora.
Sí, pero le ha venido bien, me refiero, que luego interview...
Por ¿Toda la gente la ha votado y... o qué?
Bueno, ella ha sacado... Ha dado buena cuenta de eso. Sí, ha salido en revistas, ¿no? Y luego, hace poco también hablamos aquí en La Sexturia de un caso de una profesora, esa creo que le salió mejor, no, peor la jugada, y es que estaba dando una clase en Estados Unidos y se le coló, tenía su ordenador conectado a un proyector, ay, y se le coló un propio vídeo porno.
Ya.
Entonces luego se ve que se puso un poco nerviosa y estaban todos los alumnos anonadados. No sabía cómo pararlo. Bueno, el caso es que lo han echado del colegio.
Ay,
Ella pidió disculpas por activa, por pasiva, pero el colegio le dijo, sí, sí, muy bien.
Y en un
pero...
proyector, ¿sabes?
Sí, sí, muy bien, pero fuera.
Y 3D, eran proyectores 3D que tenían, porque en Estados Unidos ya saben cómo son, de modelo.
Hombre, pero imaginaos, eso es que yo me imagino...
Ay, pobre mujer.
Qué mal rollo.
Es un gag, por Dios. Es un gag en la... llevado la...
Sí, y claro, si eres profesora de universidad, que ya tus alumnos son más grandecitos, pues sí, te puede dar pudor y lo que sea. Pero claro, si eres profesora de un colegio, como en el caso de esta mujer... Que tu vida privada es tu vida privada y ahí no se mete nadie y tú no sabes, no sé, ni lo que hace el padre de tu alumna Adelita, ni el padre de Adelita sabe lo que haces tú cuando cierras la puerta de tu casa. Pero claro, que de repente todos descubran lo que haces
lo
cuando
que
cierras
mola.
La puerta de tu casa.
Y te quito la ropa.
Da un poco de cosita, la verdad que sí. Pobre mujer, a mí me dio una pena, sí, que la verdad... Y sobre todo porque es que encima ya no es que tuvo que vivir el pudor, sino que además que se quedó sin empleo.
Sí, pero es que te, la verdad es que es como para... ¿Cómo te planteas también seguir con tus alumnos así? O sea, con
uy, yo creo que también es en función de la importancia que tú le des. Si tú lo vives con una naturalidad... El problema han sido
sí,
los
pero
padres.
Pero es que estamos hablando de...
O sea, los padres me refiero que, claro, los padres han sido los que han dicho, vamos a ver, yo
pero
no sé si...
Pero es que hay mentalidades en eso y... Además, el tema de este proteger, y en Estados Unidos son bastante
sí.
dados...
Bueno, aquí no te creas, bueno, que creo que la cosa...
Y aquí la cosa también es verdad que está tomando esto de protegerlos hasta un nivel en el que no les puedes... Incluso en algunos ambientes no conviene que un adulto esté cerca de un... O sea, en los campamentos, que los monitores estén a solas con los niños... Porque, por ejemplo, en Estados Unidos decían que un adulto no se queda a solas con un niño... por el tema de la denuncia, que lo pueden demandar por acoso, aunque no pase. O sea,
sí, sí,
nos
sí.
estamos volviendo tan locos en ese sentido, que algo que podría quedar como meramente anecdótico...
Pues claro, sí. Hombre, yo no digo que sea una cosa de gusto, ¿no? Ni, por supuesto, no para la profesora, y que pues la profesora hubiera preferido que no ocurriera, ya no solo por la vergüenza, sino porque a lo mejor pues tampoco tienes ganas de que esos alumnos empiecen a ver cosas que no les corresponde por la edad. Pero que mira, que sí ha pasado y que sí ha sido un desliz, pues a lo mejor esa mujer era una profesora excelente, ¿no? Y es compatible ser una profesora excelente y tener una vida sexual de lo más dinámica e incluso paradójica. O sea, eso son cosas que pueden ocurrir, pero claro, no sé si todo el mundo lo entiende. Queridas amigas, ya hemos llegado al final de la sextulia.
Lástima.
Bueno, menos mal, porque ya Sonia se estaba durmiendo. Estaba, de vez en cuando había alguien que miraba a Sonia así como... Está cerrando los ojos.
No, es que hace mucho calor y tengo los colorcicos ahí en todo su fervor.
Pero que te estamos viendo, que nosotras te vemos.
Te estamos viendo, Sonia, y has cerrado los ojos de vez en cuando. Espero que los oyentes no hagan lo mismo escuchándonos.
Ya lo he dicho antes.
Oye, un placer que hayáis estado aquí. Buenas noches, bueno, Sonia, Maika, Marta, Carmen y Julia. Y bueno, espero que no sea la última vez que nos escuchemos. Nos vamos mañana, si no me equivoco, es martes, creo que 15 de abril. O sea que seguimos aquí. Mañana estaremos con Sexo de Sexualidad y con en la segunda parte con un programa interesantísimo. Así que no dejéis de escucharnos, aunque estéis casi, casi de vacaciones. Ha estado Marta Pérez al control y un abrazo a todos. Buenas noches. Turn to face the sun. So silently, just walk with me like any other day. No sad goodbyes, no tears, no lies, just go our separate ways. And God knows that it's hard to find the one. But in time, yes, in time, all the flowers.
it's hard to find the one. But in time, all the flowers turn to face the sun.